Buenos días, familia. El 23 de noviembre tenemos la masterclass online de Transhumanizándonos en el Ser Humano Angélico con María Obiols. Y luego tenemos el taller, pues el día 30 de noviembre. Para todos los que queráis hacer el taller online, pues en aulaspandora.com podéis ir entrando. Bueno, un saludo a toda la gente que ya estáis por aquí. Sobre todo estamos conectando con Instagram. Y bueno, vamos a entrar ya en pantalla para que nos veáis. Estamos también en Facebook, en YouTube, en Twitch y en Odyssey. Por aquí tenemos a Pilar, que se ha levantado ahora, son las 5 de la mañana en México. Buenos días, México. Buenos días, América. Buenos días, Argentina. Buenos días también aquí en España, en Europa. Un saludo a todos los que os pegáis ese madrugón a lo bestia. Que bueno, es lo que tiene. Si queréis estar en el vivo, que se agradece. Y si no, pues ya sabéis que lo tenéis en diferido. Como siempre os digo, aquí arriba tenéis un enlace, pam, que podéis coger y pegar pues, en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, en redes sociales varias, para decirte que estamos en vivo ya con María. Y que, bueno, es un placer estar hoy con vosotros. Aquí tenéis también el dato de María, universalia.info, para cuando queréis entrar en su web. En Aulas Pandora ya os hemos dicho que ya tenemos la masterclass y el taller, que podéis ir suscribiendo. Buenos días, María.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo
¿A
va
qué hora te has
todo?
levantado tú para venir aquí a Barcelona?
Yo me levanto, siempre me levanto entre 6 y 6 y media cuando vengo a Barcelona. Es un día dedicado a Barcelona y hay que levantarse pronto.
Claro, es
Pero bueno.
el pueblo que vive ella es en Barcelona también, pero para que lo entendáis, está en la parte de dentro de Barcelona y hay como en transporte público una hora para llegar.
Sí, más o menos. Entre que entras dentro y todo, sí. Y entonces hay que venir aquí y todo esto, sí.
Bueno.
Y bueno, pero es un placer. Me gusta venir de vez en cuando, una vez al mes,
Y luego vamos a
sí.
comer y nos lo pasamos pipa.
Y nos lo pasamos muy bien, porque esto de hacerlo todo por internet, ya me conoce la gente que no soy muy partidaria. Va bien, evidentemente, porque bajar 2 meses, hay 2 meses, 2 veces por mes quizás sería demasiado para mí, pero una vez sí que me gusta, sí. No perder el contacto, bueno, por supuesto con vosotros, físico y presencial. Y Barcelona también. Porque yo creo que Barcelona necesita también nuestras energías del interior, ¿no? También. Entonces va bien.
Ahora ya no nos pueden decir gente del pueblo, pues ya son dos ciudades.
Claro. Sí, antes nos decían este que viene de pueblo y tal, ¿no? Pero ahora no. Ahora ya casi todo, claro. Ves cada vez que entras en un municipio, centro ciudad, ¿no?
Sí, por eso.
Que está bien, ¿eh? O sea, para que nadie tenga complejo, ¿no? Porque antes parecía que los de pueblo teníamos, vaya, yo también me incluyo, pues de complejo, ¿no?
Bueno, yo también vivo
Pero
ahora en una ciudad que es un pueblo. Quiero decir, Badalona era un pueblo y ahora es una
y
ciudad,
ahora es
pero
una ciudad,
se puede
casi, bueno,
decir.
es una capital casi también,
Ya sí, es
Badalona.
casi igual de grande que
Sí,
Barcelona,
es
ya
casi
casi.
grande de Barcelona,
Cuentas
exactamente.
Badalona, San
Ah.
Julián y Santa Coloma, las tres hacen ya
Sí,
otra urbe
otra
parecida.
orbe, exactamente, sí.
Bueno, pues aquí estamos. Buenos días, familia. Vamos a seguir hoy con la segunda parte, a ver si lo comprendemos. Tenemos acceso ya a la quinta dimensión, segunda parte. Y a mí me ha hecho gracia que todavía no había empezado el vídeo, ¿no? Y había una persona que había preguntado ya en el chat y decía, ¿y qué pasa con la cuarta? ¿No pasamos con la cuarta? ¿Qué ha pasado con la cuarta?
Bueno, ya que esta referencia yo lo había hablado, pero vale la pena repetirlo, ¿no? Que la cuarta, de hecho, es una dimensión de interface, es como un pasillo, ¿eh? En realidad, ¿qué ha ocurrido en la Tierra? Lo habíamos explicado en algún otro vídeo, pero vale la pena recordarlo. Que en cuarta dimensión, lo que ha ocurrido en el experimento Tierra, famoso, yo siempre hablo del experimento Tierra, es que durante, digamos, mucho traducido en términos de nuestro tiempo, ha constituido durante mucho tiempo, valga la redundancia, en un pasillo, digamos, que en el que nos hemos instalado, digamos, ¿no? Pero eso no es lo natural en este espacio interface, ¿no? Sino que es una dimensión que nos sirve como puente para llegar a la quinta, ¿no? No para instalarnos, sino como puente, ¿no? Y ahora estamos dando el paso justamente, ¿no? Es decir, ya dejamos de instalarnos para ir de tercera, pasando por el pasillo, sí, pero ir rápido a quinta, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y por eso es eso lo que ha pasado en la cuarta, ¿no? En la cuarta dimensión.
Según Yolanda, si seguimos la frecuencia Fibonacci en lo que son los pasos 1, 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, tercera, ¿no? Y así la quinta, la octava, es decir, de quinta se pasa a octava. según la frecuencia Fibonacci.
Entonces, Fibonacci, sí,
los
es verdad.
Son portales.
Sí, portales, correcto.
Son sí, portales para sí, una transición a sí, otra. Y eso tiene que ver con la geometría sagrada, sagrada que tiene el universo.
Es correcto, eso lo explica muy bien Yolanda, sí, es verdad.
Entonces, por eso la cuarta queda como un limbo, como un, una tierra entre medio de nada, pero realmente lo que es un portal de un paso a otro. Nosotros entendemos como la cuarta dimensión un mundo donde, como es un portal holográfico, pues le llamamos el bajo astral. Es el punto donde realmente hay otro tipo de frecuencias que están en ese portal antes de pasar a un lado o al otro.
O al otro, exactamente, sí, sí. Correcto.
Ajá. Pues vamos a empezar con la segunda parte.
Pues vamos a empezar con la segunda parte, Luis. Muy bien. Bueno, pues la segunda parte, yo os decía el otro día que iba a consistir, que es, voy a mantener fiel, a explicar un poco el cómo, ¿no? Es decir, el día anterior nos centramos más bien en el qué es esto de la quinta dimensión, ¿no? Yo os hablé, básicamente, para repasar un momento, yo os hablé de tres aspectos importantes, ¿no? El qué en cuanto qué es relacionado con la ciencia, que nos hasta dónde hemos podido llegar desde la ciencia, porque recuerdo que el enfoque de tanto de hoy como del día anterior es y será siempre el que yo puedo aportar, que es explicaros las cosas desde abajo hacia arriba, ¿eh? Que hay toda una serie de gente que están hablando sobre todo de lo que se está haciendo desde arriba hacia abajo, pero yo os hablaré siempre desde el sentido, digamos, inverso, ¿eh? Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podemos vivir y hacer, ¿eh? En este hacer entre comillas, desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, el otro día yo os hablé desde esta perspectiva, pero sobre todo centrándome en el qué, ¿eh? Que es desde el punto de vista científico, hablamos de bandas de frecuencia, de vibración, etcétera, ¿no? Que es desde el punto de vista de lo que ocurre en nuestro interior. Y os hablé también de algunas señales importantes, ¿no? De que estamos, digamos, en quinta, en la frontera. Yo voy a seguir un poco con la misma metáfora de que empecé el otro día, pero añadiendo algunos elementos, siguiendo un poco la filosofía de la metáfora de la frontera que utilicé en el primer vídeo, ¿no? Y es lo siguiente, ¿no? Es decir, en este cómo, antes de hablaros directamente, voy a tocar también tres aspectos, ¿no? Hoy, centrados más bien en el cómo, en vez del qué, tampoco no se puede dividir tanto, ¿eh? Pero bueno, diríamos que mezclaré, nos saldrá algún aspecto del qué también, pero sobre todo me voy a centrar en aspectos del cómo. Básicamente voy a hablar de tres cuestiones. La primera es, todavía tendría un poco, bastante relación con el qué, que es que no lo tocamos el otro día, que es el tema de la reconexión, ¿eh? La reconexión desde el punto de vista de nuestro ADN, que es lo que ocurre a nivel de esta reconexión, que ya forma parte también del cómo, ¿eh? Sería, cuando hablo de la reconexión, está entre el qué y el cómo, diríamos, ¿eh? En la intersección de los dos, de las dos perspectivas, ¿no? Después os voy a hablar de prácticas, ¿eh? De prácticas, pero para mí, este segundo aspecto, cuando yo empiece a hablar de prácticas, por eso lo pongo con este título, este aspecto, prácticas, porque tienen que tener todas ellas una relación directa con nuestra vida cotidiana, ¿eh? Es decir, cosas que las podemos hacer desde cualquier actividad de nuestra vida de cada día, ¿eh? Las podemos hacer desde el trabajo, desde casa, desde un contexto de ocio, hablando con los amigos, etcétera, ¿no? Son cosas que no están divorciadas de nuestra vida más cotidiana y más común posible, digamos, ¿no? Las prácticas. Y después os voy a hablar de un par de protocolos, ¿eh? En cuanto a los protocolos, hoy diríamos que os los voy a explicar, pero sí que con Luis vamos a hacer, Luis, un vídeo contigo, tú me vas a permitir, que estos dos protocolos los voy a, digamos, los vamos a poner en práctica directamente en un vídeo, ¿eh? Hoy os los voy a explicar, ¿eh? Un poco en qué consisten, pero los vamos a hacer de la misma manera que con Luis habíamos hecho aquí la práctica del procesamiento de emociones, ¿eh? Vamos a hacer estos dos protocolos en otro vídeo, ¿eh? Probablemente sí, va a ser en el siguiente vídeo. Hemos dicho con Luis hoy preguntas y respuestas y el próximo ya será estas prácticas, ¿eh? De estos dos protocolos que voy a hablar hoy.
Los protocolos de Sion.
No serán los de Sion, serán otros, pero bueno, digamos que... Pero está bien que lo digas porque hay una práctica de las que voy a hablar hoy que se trata de reírse. ¿Eh? Me vas a decir, ¿pero qué está diciendo? Pues sí, es fundamental la risa. Pues pero
ya,
vamos...
Ya habremos visto la película Matrix 4.
Ya habremos visto la película Matrix 4.
Ya podremos hacer bien el protocolo.
Exactamente. Así, porque esta se estrena pronto, ¿no?
Ahora, sí.
Ahora, ¿no?
En diciembre.
En diciembre. Bueno, pues entonces vamos a ello, ¿no? Bien, el primer aspecto, como os decía, que está en la entre, un poco en la inter, se encuentra en la intersección del qué y el cómo, es explicaros esto, en qué consiste esta reconexión, ¿no? Fijaos, hoy ya podemos decir que existen bastante información, aunque no en exceso, pero sí que tenemos algunos puntos en los que apoyarnos sobre los que han dicho, lo que han dicho algunos médicos, biólogos, etcétera, incluso físicos, para empezar a tener ya la certeza científica de que nuestro ADN tiene 12 capas. Yo esto lo he hablado en algún otro vídeo, pero ahora lo hablaremos más en relación con estas praxis, ¿no? Con estas praxis y estos protocolos, ¿no? Es decir, sobre todo de estas 12 capas, en cuanto a la quinta dimensión se refiere, nos interesan sobre todo las tres primeras capas. Hay cuatro grupos de tres, esto lo había hablado yo en otros vídeos. Hay un primer grupo de capas que consiste, digamos, en el vivir desde el genoma humano. Estas capas son básicamente información. Recordaros muy rápidamente, que yo lo había explicado en algunos vídeos anteriores, que esta información, que esto es importante, este detalle que voy a dar, esta información se encuentra en cada una de nuestras células. Es decir, se va repitiendo en cada una de nuestras células esta información de las 12 capas. Pero esta información está ordenada en cuatro grupos de tres, cada grupo tendría tres capas, y de estos cuatro grupos, los que nos interesan justamente para explicar la perspectiva esta que yo os doy del abajo hacia arriba, nos interesa la reconexión entre el primer grupo, que serían las tres capas que corresponden al genoma, y el segundo grupo, que sería, el segundo grupo sería las capas cuarta, quinta y sexta, diríamos, que corresponden a la información de nuestro ser mercábico, de nuestro ser de quinta dimensión. Esta información está, como la de las capas de más arriba, que no trataremos hoy, por lo menos directamente, esta información se repite en cada una de nuestras células. Bien, yo os había citado en otros vídeos que hay gente que ha estudiado este fenómeno. Hay un nombre importante para mí, que es la de una mujer médico y microbióloga, digamos, microbióloga, médico y fisióloga, digamos, ¿no? Que es Berenda Fox, que tiene su instituto de investigación en el Monte Shasta, que es una mujer que se ha dedicado sobre todo a estudiar lo que ocurre en el segundo grupo de capas, ha hecho estudios verdaderamente de laboratorio en relación, digamos, a esta información, viéndola en células, digamos, de laboratorio, analizando, digamos, el ADN de algunos, digamos, las muestras de ADN de algunos niños, niños llamados de nueva frecuencia, que se pueden llamar de nueva frecuencia. Por lo tanto, el estudio de Berenda Fox es un estudio importante. Bien, hay otra gente también, es importante el trabajo en relación a ello. Por ejemplo, lo hemos citado algunas veces aquí, del biólogo, médico y biólogo y microbiólogo Bruce Lipton también, es otro nombre que tiene que sonar en relación a todo esto, etcétera, ¿no? Es decir, y algunas canalizaciones que corresponden de material estrictamente científico, que corresponden también a las tesis de Berenda Fox y de este señor que acabo de citar. Por ejemplo, el libro que presenté hace unos días de las 12 capas del ADN, canalizadas por el médico e ingeniero Lee Carroll, el libro de Cryon, también es importante porque corresponden informaciones de ahí a material que han dado esta gente que acabo de citar, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que estamos, de hecho, reconectando en vías a lograr esta reconexión entre el primer grupo y el segundo grupo. Y voy a seguir añadiendo cosas a la metáfora del otro día. Es decir, las primeras tres capas que corresponden al genoma humano, que sería el cuerpo, lo repito, el cuerpo material, que es el cuerpo de carbono, porque ya dije el otro día que tenemos acceso a todo ello inicialmente con cuerpo de carbono. La segunda capa, que sería la información que atañe y se vincula a las regiones del alma, el cuerpo álmico, que tiene varias regiones. Y el tercer, la tercera capa del genoma, que corresponde a la información de nuestro cerebro izquierdo, nuestra mente analítica y lógica. Y el segundo grupo de capas, que correspondería, la cuarta capa, al cuerpo de silicio, la información de nuestro cuerpo de silicio, voy a traducir esto en lenguaje cuántico y científico, el cuerpo de silicio corresponde a la información de nuestra onda partícula, nuestro fotón, cuando se desoculta, ¿no? Y coge la forma de neutrino, que es una onda partícula que viaja y vibra a una velocidad muy alta, muy elevada, en hercios. La quinta capa corresponde a la información de nuestro cuerpo llamado científico. Evidentemente, la palabra científico aquí tendría el significado, digamos, de ciencia, pero según el nuevo paradigma. Es decir, es esta capacidad de nuestro cuerpo de, yo pongo este ejemplo para que se me entienda bien, bien, bien llano, ¿no? En lenguaje bien común, de decir, nuestro corazón es científico desde el punto de vista de que sabe cómo tiene que funcionar sin ir, no necesita ir a una facultad de medicina ni estudiar cardiología para saber funcionar, sino que nuestro corazón, digamos, sabe perfectamente cómo funcionar. Cuando nosotros conectamos con esto y digamos, estamos al mismo nivel de nuestro corazón, desde nuestra consciencia global, para saber cómo funcionar, cómo autosanarnos, qué necesitamos comunicarle a nuestro cuerpo y qué nos está comunicando al revés, nuestro cuerpo a nosotros, estamos, digamos, accediendo a la información de nuestro cuerpo científico. Eso es lo que es importante ahí de esta quinta capa. Y la sexta capa, que sería ya, diríamos, una interconexión como con el tercer grupo, sería, contendría la información de lo que se ha llamado el cuerpo creativo, el cuerpo más vinculado, digamos, a lo que llamaríamos los sentidos internos más desarrollados, es decir, la canalización, la inspiración, etc. Este sexta capa. La singularidad que contendría este segundo grupo, fijaos, es que es un grupo mucho más, diríamos, unificado. ¿En qué sentido me refiero a ello? Que cuando de alguna manera accedemos a la información del cuerpo de silicio, al mismo tiempo estamos accediendo a la información del cuerpo científico y de la tercera capa, del segundo grupo, que es el cuerpo creativo. Es decir, los tres, cuando accedemos a esta información se pone en solfa en los tres cuerpos a la vez. Es decir, es un grupo más unificado, mucho más unificado que lo que encontrábamos en el primer piso, que es el genoma. Es decir, el segundo grupo de capas, siguiendo la metáfora de los dos pisos, sería, es decir, el primer grupo sería planta baja o primer piso, identificado como planta baja, estamos a un nivel del suelo, y el segundo grupo sería el primer piso. Entonces, esta reconexión consiste en podernos desplazar del primer piso al segundo con facilidad y además poder permanecer en el segundo piso con facilidad. Es decir, esta sería un poco la metáfora. Ligándola y vinculándola con la metáfora que yo empecé el otro día de la frontera, diríamos que una vez en la frontera nos ofrecen una pequeña casita y nos dicen, bueno, usted puede quedarse aquí el tiempo que quiera en esta zona de la frontera, pero en esta pequeña casita donde podrá desenvolver sus actividades cotidianas y vivir allí la temporada que usted elija. Porque esto no tiene vuelta atrás. De la frontera iremos más hacia adentro de la quinta dimensión. Pero ya de entrada tenemos esta casita que se nos ofrece en la frontera. Entonces, esta reconexión, para lograr esta reconexión, y ahí viene, que sería este cómo, es decir, el cómo, digamos, de poder circular del primer piso hacia el segundo con facilidad y poder vivir también y quedarnos el tiempo que queramos en el segundo piso. Bien, siguiendo con la metáfora, en el primer piso es el piso del genoma, ¿no? Ahí desenvolveríamos nuestra vida en relación a las necesidades base, ¿eh? Alimentación, limpieza, etcétera, ¿no? Y en el segundo piso sería la zona más de ocio, ¿eh? Donde estarían todas las salas de juegos, que no habría una, sino que habrían muchas, donde, por supuesto, estarían las salas de descanso y de para poder echarnos un buen sueño, ¿no? Y soñar, etcétera, ¿no? Es decir, la zona, también una zona de que habría una especie de biblioteca, pero que sería distinta del primer piso, ¿eh? El primer piso tenemos también un despacho, pero sería una biblioteca pues, con libros de papel, etcétera. Y en el segundo piso sería más a través de imágenes, a través de otra forma, ¿eh? Es decir, una biblioteca distinta, ¿eh? A la que tenemos acceso, digamos, de forma más rápida, ¿eh? A los datos, ¿no? En el segundo piso, ¿vale? Entonces, esta reconexión, que todavía no es fusión, sino que es una reconexión, permite que vayamos de un sitio a otro con facilidad. Bien. Pero para ello hay dos condiciones básicas para que este fluir con facilidad del primer piso al segundo se pueda dar de forma, digamos, rápida, tranquila y sin barreras, ¿no? Uno es que hay una condición, las dos atañen, diríamos, al primer piso. Y es que para subir al segundo hay que ordenar el primer piso y la escalera, ¿eh? Porque si no, no podremos subir con facilidad, ¿eh? Siguiendo esta metáfora. Entonces, ¿ordenar qué? ¿Eh? Siguiendo la metáfora, la metáfora, este ordenar sería poner, digamos, de manera lógica y de manera, digamos, fácil, ordenar el conocimiento. Es decir, sería poner orden a todo lo que hay en este primer piso, todas las cosas que hemos aprendido, que hemos de esto, y ver qué es útil y qué no es útil, tirar lo que no es útil. Por lo tanto, esto es lo que hemos venido llamando biodescodificación, todos aquellos sistemas porque si no, nos estorban, ¿eh? Y también en esto que digo, ordenar el conocimiento, ¿eh? Entonces, ahí os diría, ¿qué fórmula hay a nivel práctico y real, ¿eh? Siguiendo la metáfora, pero yo hablando más en concreto en lo real, ¿qué quiere decir ordenar el conocimiento? Bien, para mí básicamente ha significado esto, por mi proceso propio, ¿eh? Hacer dos cosas. Dejar de dividir la realidad, dejar de ser analítico, ¿eh? Y pasar a ser holístico, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Empezar a ver la relación de unos elementos con otros, ¿eh? Y dejar de pasarme la vida, ¿eh? En poner aquello que en lo que había consistido básicamente nuestra educación, que es cuantos más nombres podamos poner a las cosas, mejor. Ahora yo estoy en el proceso contrario. Y os digo, todos estos nombres quieren decir lo mismo, ¿vale? Es decir, ver las cosas, ver para un académico, si me escucha, ¿eh? Es una bomba, ¿eh? Porque el análisis ha sido el instrumento que habíamos tenido hasta ahora, ¿eh? Para conocer. Bien, esto ya no nos sirve, ¿eh? Lo que vamos a buscar es aquella fórmula más fácil posible, ¿eh? El camino más corto posible. Por lo tanto, dejar de dividir y otra cosa. Cuando soy holístico y dejo de ser analítico, no hace falta buscar 40.000 maneras para decir algo, ¿eh? No hace falta escuchar 40.000 discursos, quien dice 40.000, pues 10, 12, 15, los que sean, ¿eh? Quizás con dos o tres vale, ¿eh? Para escuchar ponentes, por ejemplo, que me expongan lo que es la quinta dimensión. No hace falta tanto. Tengo que ver con las dos o tres personas con las que resueno, ¿eh? Quizá con Obiols y Yolanda Soria, para decir algo tenemos bastante. O quizás no será Obiols ni Yolanda Soria y serán otros dos. Da igual. Pero tengo que ver con qué personas resueno más de los que me están hablando de quinta dimensión. Entonces, centrarme y no, digamos, dicho de otra, con otras palabras, no dejar de ser acumuladores de conocimiento. Hasta ahora habíamos acumulado. Bueno, esto nos servía, nos divertía, era nuestra forma de entender la realidad, porque vivíamos solamente al otro lado de la frontera y desde el primer piso, pero ahora esto está cambiando. Nos han dejado un espacio al otro lado de la frontera y nos han dado, nos han ofrecido una vivienda para poder subir un piso más, que sería el segundo grupo de capas. Entonces, claro, si queremos subir el piso hay que limpiar y ordenar. Primera cuestión, el ordenamiento del conocimiento. Me tengo que dejar olvidar de analizar, de dividir todo el día, de dar vueltas sobre lo mismo. Y una vez resueno con unos determinados datos, me quedo con ellos y una vez comprendido, lo liquido. Es decir, tiro adelante hacia otra cuestión. Otro objeto de la casa, que es otro paquete de datos, a ver dónde encaja. Es decir, en vez de la división, voy a ver el encaje de las cosas, que siempre hay encaje. Y si no sirve porque es antiguo, lo tiro. Esa primera cuestión. Después, una vez he ordenado, tengo que limpiar. Voy a hablar de limpieza. Limpieza del primer piso, en relación también a lo que un poco lo que ya insinué el otro día. ¿Qué tengo que hacer en cuanto, o qué entiendo por limpieza? Siguiendo la metáfora, pero yendo ya a lo real, ¿no? Es liberación de cargas. Es decir, la limpieza es liberar toda carga energética que yo he llamado paquete de energía densa. Es decir, eso es fundamental. Si yo no libero cargas energéticas especialmente, que son las primeras que tengo que eliminar, después, yo os decía el otro día, vienen los hábitos, pero si yo no libero cargas, no puedo subir al primer piso, porque tengo la escalera llena de cosas que no me sirven. La bicicleta de cuando era niño, que no me decido a tirar, esta bicicleta puede representar todo un paquete de recuerdos que me pesan. Tengo que tirar aquella cajita que tenía preferida lleno de objetos dentro. La metáfora sirve, pero es claramente sirve para ella misma en lo material, pero es reflejo de lo emocional. Tengo que liberar todo eso. Es el famoso soltar. Procesar emociones, soltarlas, no las puedo soltar si no las he hecho conscientes. Y ahí tengo más de una docena de caminos, ¿no? Muchísimos caminos para trabajar esto. Pero tengo que trabajarlo de alguna forma u otra. Y lo que no puedo hacer es simular que los objetos viejos no están. Que los objetos que simbolizan emociones o lo que sea no están. Es decir, eso no lo puedo hacer. Tengo que identificarlos y trabajarlos en el sentido de liberarlos para poderlos tirar. Es muy importante esto. Entonces ahí me voy a entretener un momento más y os voy a decir, hay mil caminos, pero hay algo que tenéis que ser muy conscientes. Estos caminos, miles que hay, tienen que lograr liberar lo que se ha llamado, algunos psicólogos han llamado, el trauma nuclear. Todo aquello, digamos, que es recurrente en nuestra vida y que nos devuelve al mismo sitio. Para el trabajo del trauma nuclear también hay mil caminos. Este trauma, digamos, que es recurrente, que nos lleva siempre, que nos va llevando durante una etapa de nuestra vida. Algunos ya hemos pasado por ahí, pero para los que podáis identificar que estáis ahí todavía. Este trabajo emocional tiene que ser muy, muy profundo. Es decir, el trauma nuclear quiere decir que hay algo pendiente en la infancia, que no hemos, o un conjunto de cosas, más bien, que no hemos hecho conscientes y que nos pesan cantidad. Yo ahí muchas veces, es mi consejo, yo eso no soy terapeuta y no lo practico, pero derivo a la gente cuando me viene con trauma nuclear fuerte, les derivo a gente especializada en trauma, que hay también mil caminos allí, pero eso hay que trabajarlo, es lo más profundo. El trauma nuclear es lo que está encontramos algunas reminiscencias en el primer piso, pero más bien tendríamos que hablar del sótano, ¿eh? Más abajo todavía, ¿eh? Entonces, aquello hay que ir a rescatarlo, ¿eh? Porque si no, a buscarlo, hacerlo consciente y limpiarlo, ¿eh? Y si no es trauma nuclear, que tenemos ya la suerte que esto ha quedado limpio, pues serán otros paquetes de energía densa que hay que limpiar también, ¿eh? Eso es importante. Cosas que por nuestra personalidad, nuestro ego, nos afectan más, cosas que nos alteran, etc. Todo eso tiene que estar limpio porque si no, no podemos subir al primer piso, ¿eh? Eso es claro, no podemos lograr, por lo tanto, esta reconexión. Liberación de carga, ¿eh? La liberación de carga a veces se le ha puesto un nombre también. A mí me gusta más de hablar de liberación de carga, pero para entendernos, se le ha puesto un nombre más convencional, un nombre que en sí mismo, esta palabra en sí misma tiene ya una cierta carga, pero bueno, la voy a utilizar ahora para que sepamos de lo que hablamos, que es el perdón, ¿eh? Y cuando hablo de perdón, no hablo de perdón solamente de personas, ¿eh? Es decir, ni estoy hablando de que yo tenga que... El perdón no significa ni convivencia, ni reconciliación, ni nada, ni nada de esto. Se refiere a liberación de carga, ¿eh? De todo tipo. Y esta liberación de carga o perdón no se refiere solamente a personas, sino para mí a dos cosas más que son importantes. Es perdón de personas, sí, pero también de situaciones y de lugares, ¿eh? Es decir, hay que hacer las paces, hay que liberar carga respecto a situaciones que hemos vivido en nuestra vida, ¿eh? Profesiones que hemos ejercido y que no nos gustaban y que aquello nos da la sensación que nos llevaba un perjuicio, ¿eh? Lugares que, de los que tenemos no demasiados buenos recuerdos, ¿eh? De nuestra infancia, de nuestra adolescencia o de cuando sea, o de tiempos más recientes, ¿eh? Porque la liberación de cargas no solamente es respecto a los años, digamos, primerizos de nuestra infancia o adolescencia, sino que debemos liberar cargas muchas veces de años recientes, ¿eh? Por ejemplo, empecemos ya a liberar carga de todo lo que ha significado la famosa, digamos, pandemia, ¿eh? La voy a llamar tal como hay que llamarla por su nombre, ¿eh? Todo eso hay que liberarlo, ¿eh? Es decir, más lo más antiguo y lo más reciente, ¿eh? Es decir, porque si no, son estorbos que están en la escalera y en el primer piso, que está lleno de cosas y no nos facilita, digamos, llegar al segundo piso, ¿eh? Estas dos, por lo tanto, orden en el conocimiento y liberación de cargas emocionales, ¿eh? Y ahora sí, voy a hablar de prácticas cotidianas, concretas, ¿eh? Para que podamos estar el más tiempo posible en el segundo piso. Porque, claro, en el segundo piso hay una terraza estupenda, ¿eh? Y desde esta terraza ya puedo ver más la perspectiva. Es decir, cuando yo llego a la casilla de la frontera, ¿eh? Y me encuentro allí con el señor que me deja pasar, etcétera, el gendarme o quien sea, ¿eh? Claro, veo solamente llano, o sea, mi perspectiva es limitada. Ya tengo una sensación muy distinta, ¿eh? Porque ahí hay un ambiente que no tiene nada que ver de dónde vengo. Pero no veo demasiada cosa, ¿no? Estoy ilusionado, ilusionada y no veo... Pero claro, cuando me ofrecen la casita y me dicen, mire, tendrá un segundo piso que además sube arriba este segundo piso, ¿eh? No se crea. Tendrá usted un ascensor y escaleras y tal, pero si llega al segundo piso, ¿eh? Que tendrá que ordenar el primero, porque no hemos tenido tiempo de hacerlo, te dicen. Pero si usted consigue desde el segundo piso ya tiene una perspectiva. Es decir, puede ver algunos valles interesantes, incluso puede ver el mar, ¿eh? Desde allí. Bien, entonces, claro, para que nos podamos subir, hacemos lo que hemos dicho, orden del conocimiento, liberación de cargas. Y para que nos podamos mantener el más tiempo posible en estas habitaciones y sales de juego, y además nos podamos mantener y salir en la terraza, desde el cual hay una vista pues estupenda, tenemos que hacer una serie de prácticas. Y estas prácticas no pueden estar divorciadas de nuestra vida cotidiana, ¿eh? No se trata de decir, no, ahora voy a parar mi vida, ¿eh? Y voy a practicar esto. No. Se trata de hacer, como mínimo, os voy a hablar de 5 prácticas que las podemos hacer en todo momento. La primera es la práctica del agradecimiento. Esto nos lo han dicho por activa y por pasiva, es decir, dar gracias, ¿no? Se cuenta que, algunos saben y cuentan, que Albert Einstein, el físico, se pasaba media mañana, dicen, desde que se levantaba, se dejaba los calcetines en medio del pasillo, etcétera. Hay muchas anécdotas de estas. Pero lo que sí que no se olvidaba es de dar gracias 40 veces. Gracias de todo, vale, está bien, conocemos esto ahí. Pero quiero hablaros un poco más del significado de lo que es decir gracias.
Lo dices poco.
Pues a veces también me olvido. Pero es muy importante. Cuando decimos gracias, tanto con el pensamiento como con la palabra, emitimos una señal. Y emitimos una señal al campo cuántico. Lo voy a explicar en términos de física, ¿eh? Es decir, en términos cuánticos, ¿no? Estamos dando una señal al campo, digamos, al campo que tenemos acceso desde la terraza del segundo piso. Y estamos diciendo, estoy aquí, ¿eh? ¿No me ves? Estoy aquí. ¿Y estoy aquí cómo? Pues dándote, digamos, el beneplácito y dándote la confirmación que estoy de acuerdo contigo, que acepto y estoy de acuerdo contigo y que además valoro todo lo que me ofreces. Es decir, imaginaos, en el contexto, siguiendo la metáfora, a alguien que le ofrecen esta casita, una terraza, que a lo mejor tiene una piscina y todo, mi historia con las piscinas, la gente que me conocéis, ¿no? ¿A quién se le ocurriría decir, ah, no, pues no voy a dar, pues esto ay, no me gusta y tal, ¿no? Es decir, pues protesto, ¿no? A nadie se le ocurriría, o casi nadie, de los que les interesa la terracita y el segundo piso en la frontera, se les ocurriría empezar, digamos, a desvalorizar todo lo que nos ofrece el campo cuántico, ¿no? Es decir, la emisión de la señal es decirle al campo cuántico que estamos de acuerdo, que valoramos lo que nos ofrece, que estamos con él, Es decir, lo digo explicándolo en estos términos porque si no, esto de decir es importante dar gracias nos puede parecer una tontería, ¿no? Nos puede parecer algo que no tiene, bueno, que simplemente es un protocolo. No, estas prácticas son más que protocolos, Es lo que nos vincula directamente con la señal de armonía de este nuevo campo cuántico al que estamos accediendo. Este nuevo, digamos, eslabón del campo cuántico. Por lo tanto, dar gracias cada vez que las decimos, cada vez que las damos con el pensamiento, incluso con la palabra, no tengáis ningún prejuicio, estamos emitiendo una señal. Y esta señal es de armonía, es de acorde, es de confirmación, de valoración, si queréis, de lo que nos está ofreciendo el campo cuántico. Y eso es muy importante, porque si no, el campo cuántico no sabe dónde estamos. De alguna manera no nos geolocaliza. Es decir, ahí nos damos a conocer de alguna manera, nos manifestamos. Bien, el campo cuántico nos puede conocer, pero si no le damos, no emitimos algún tipo de señal, pues de alguna manera pasamos desapercibidos, Si damos gracias, estamos diciendo un sí al campo cuántico. Fijaos que hay toda una literatura que nos habla de que el universo no entiende el no, Eso tendría relación con las gracias, Simplemente dar un gracias. Me vais a decir, sí, pero si no lo sentimos, bueno, en este contexto yo creo que lo podéis empezar a sentir, Pero si no lo sentís en algún momento, me da igual, lo decís igual, porque tiene fuerza, estáis emitiendo por lo menos la señal. Bien. A veces ocurre que estáis en el primer piso y dando las gracias os encontráis rápidamente en el segundo. Tan sencillo como esto. La segunda práctica importante es la aceptación, Es decir, es también la emisión clara de una señal, ¿Qué quiere decir la aceptación? Que no hacéis discriminación en nada de lo que os ofrece el campo cuántico, en nada, Es decir, ni cuando estéis en el... podéis empezarlo a practicar desde el primer piso, claro, esto, pero más para quedaros más tiempo en el segundo, A lo mejor os encontráis que para ir al segundo, si empezáis a practicar esto, ya no necesitáis ni escalera ni ascensor, porque ahora todo va muy rápido, Entonces, la aceptación es la emisión de la señal que yo no hago distinción ni hago discriminación. Acepto todo lo que me ofrece el campo cuántico. Me olvido de que hay cosas que me gustan y otras que no, y lo acepto todo. Os decía yo el otro día, la palabra aceptación, yo la he llamado muchas veces, la llamo la palabra mágica. Bien, porque es una emisión muy clara de la señal, de que el campo cuántico y yo mismo, mi ser, somos aliados, somos compatriotas, somos absolutamente, diríamos, amigos. Es decir, no hay diferencia en este aspecto. Por lo tanto, no hay la política de, digamos, rechazo y digamos, apego, ya no existe. Es decir, es que yo me siento parte completamente de este campo, digamos, cuántico, y lo que no practico desde ahí es el rechazo. Por lo tanto, lo que practico es la no discriminación de nada. Soy una manifestación más del campo cuántico y acepto. Lo pronuncio con el pensamiento y a veces incluso es necesario con la palabra. Es que en algún momento no lo siento, me da igual. Lo pronunciáis igual. Es una práctica que es efectiva. Porque recordad, tanto las gracias como la aceptación, con ello estoy emitiendo una señal. Bien, la tercera práctica es el talento. Y claro, el talento, la gente, yo lo explico explícitamente en un vídeo, pero lo vamos a recordar ahí como práctica, tercera práctica importante. El talento no se puede reducir, ni mucho menos, a la profesión que yo ejerzo cada uno de mis días en mi trabajo. Fuera quien fuera, cual fuera mi trabajo. No se reduce a ello. Es decir, evidentemente, en la sociedad nuestra, la sociedad, digamos, que hemos vivido hasta ahora, porque esta sociedad tenemos pruebas suficientes que se va desmoronando, pero la sociedad que hemos vivido hasta ahora decimos, bueno, qué suerte quien puede hacer un trabajo desde su talento. Bien, pero quizás para algunos de vosotros no es el caso. Da igual. Es decir, talento es todo aquello que yo hago bajo tres condiciones. Con placer, de manera sobresaliente, no hace falta cuando digo esto ser el number one, y sin esfuerzo, o con el mínimo esfuerzo. De hecho, el talento más bien es esfuerzo cero, porque si no, ya no es talento. Es decir, cuando yo hago algo bajo estas tres condiciones, estoy ejercitando mi talento, que no es nada más ni nada menos que dar todo lo que puedo dar de mi ser en el campo cuántico. Eso es el talento. Si yo doy en cualquier área, porque yo dije en su momento que no tenemos un talento, tenemos un puñado de talentos. Si yo doy en cualquier área de la vida todo lo mejor de mí mismo bajo estas tres condiciones, estoy ejerciendo mi talento. Esto puede empezar cuando empezamos al día, por ejemplo, la gente, no es mi talento este, pero voy a dar un ejemplo, la gente que es capaz de cantar ópera en la ducha. Ah, pues esto es muy importante, porque ahí ya está ejercitando su talento. Por lo tanto, ya se vuelve a encontrar en el segundo piso, dentro de la metáfora. Cualquier cosa que yo pueda hacer, reírme con Luis, desde mi talento, entender el sentido del humor de Luis y que esto revierte en el mío también, es talento, en este aspecto, ¿no? Y cualquier cosa, cualquier actividad que se nos pueda ocurrir. Esta gente que en el trabajo tienen, que siempre los hay, porque no hay un trabajo destinado oficialmente para ello, esta gente que tiene el talento de recibirte en el trabajo nuevo, en el despacho nuevo que tú tendrás que convivir con una serie de gente, y este individuo que te recibe de forma natural y te cuenta las normas riéndose o relajadamente. Eso es talento. Es decir, todo lo que yo pueda ejercer con facilidad, de manera sobresaliente, que no hace falta ser el number one, y sin esfuerzo, estoy practicando el talento. El talento siempre me ayuda, y ahora que todo va tan acelerado, a situarme en el segundo piso. Es decir, desde otra perspectiva. Os voy a hablar de una cuarta práctica, pero bien entendida. Porque esta palabra, voy a utilizar la palabra clásica, pero la vamos a contextualizar, porque se ha dicho muchas cosas sobre la humildad. Es decir, la humildad es una práctica importante para aumentar nuestra frecuencia y poder reconectarnos con nuestro ser de quinta dimensión. Pero hay que entender bien lo que quiere decir humildad. Es decir, que mucha gente entiende por humildad, digamos, en el peor de los casos, voy a decir, pues minar su autoestima. Eso no es humildad. Una persona humilde sabe muy bien dónde se ubica y sabe muy bien cuáles son sus talentos y sabe muy bien que lo que hace bien, lo hace muy bien. Valga la doble redundancia. Que para lo que vale, vale mucho. Sabe ubicarse muy bien en el campo cuántico. Emite sus señales y obtiene las respuestas. Y sabe muy bien que él, siendo importante, siendo lo que se dice a veces popularmente, siendo necesario pero no imprescindible, siendo absolutamente reconocible en el campo cuántico, sabe que en el campo cuántico no es el único, sino que hay otros. Y que todo lo que se le ofrece en el campo cuántico lo puede aprovechar y del cual puede aprender. O puede prosperar, llamémoslo como queráis. Sabe el humilde de verdad, el que practica esta humildad bien entendida, no como minar la autoestima, no como flagelarse, no como desvalorizarse, no tiene nada que ver con esto, sabe la importancia de él dentro del campo cuántico y la importancia de los demás, porque todo tiene un encaje. En eso consistiría básicamente esta práctica de la humildad. Sé reconocer cuál es mi sitio. Sé reconocer dónde estoy. Sé reconocer todo eso. ¿Por qué lo sé reconocer? Porque reconozco claramente cuál es mi potencial. Mi potencial en este momento. Porque este potencial puede aumentar, puede, digamos, mejorar, puede, digamos, prosperar, lo que queráis. Pero yo me sé ubicar en el aquí y el ahora, básicamente. Y os voy a hablar de una quinta práctica muy, muy importante, que es la que a veces a mí me ocurre, que echo de menos en algunos ponentes que hacen intervenciones muy interesantes, pero digo, falta algo ahí, porque lo tienen todo realmente, pero falta algo. Igual algo que no les toca a ellos y algunos podemos completar, ¿no? Que es la alegría. Escuchadme bien. Para poder seguir y anclarnos en el segundo piso, incluso para poder, lo que he dicho antes, circular libremente del primero al segundo con facilidad y poder pasar buenos ratos en el segundo piso, hay que estar conectado con la alegría. Voy a entretenerme un poco ahí. Eso es básico. La alegría es básica. Yo a veces la echo de menos, y mí misma a veces, a ratos, a días, etc. Otras veces sí que es verdad que rebozo alegría. Gente que me dice, nunca había ido a una clase aparentemente seria y haberme reído tanto. Cuando me dicen esto, sigo con mi alegría, ¿no? Pero a veces es verdad que nos olvidamos. La alegría es básica. Y la alegría va combinada y va vinculada con la risa, con el humor, con el juego. Si no nos podemos reír y no nos sabemos reír, no podemos jugar. Y el juego es básico en este segundo piso. Porque en este segundo piso se descubre que incluso lo que ocurría en el primero y al otro lado de la frontera era un juego. Y cuando descubres esto, ¿qué ocurre? Lo que os decía un poco el otro día. Descubres algo muy importante, que nada es importante, aunque parezca una paradoja, y nada es trascendente. Todo es un juego. Pero para poder jugar hay que reírse. Claro, me podéis decir, ¿y por dónde empezamos con la que está cayendo? Pues muy fácil. Yo encuentro motivos para risa, por lo menos en dos campos. El primer motivo de risa soy yo misma. Es decir, ¿reírme de qué? ¿De mí misma? ¿De qué parte de mí misma me puedo reír de todo mi ser, de hecho? Pero hay un punto que es muy fácil, que es reírme de mi propio personaje. Yo cuando me imagino a mí misma con la autocaravana, ya me río sola. De todo lo que representa ir con una especie de camión, pasearme por todas partes, equivocarme de carretera, decirme que vaya por la derecha y yo irme por la izquierda, de mis despistes. Es decir, reíros de vuestro propio personaje. Tenéis material ahí por un tubo. Un consejo es que empecéis por vuestro personaje, porque hay gente que se ríe del personaje del otro y eso acarrea problemas. Es mejor empezar por lo menos a centraros y reíros de vuestro personaje. Ahí encontraréis un capital para reíros, y eso es importante, porque al mismo tiempo os va a situar muy bien en el campo cuántico. Os va a dar muchas pistas de dónde estáis, ¿eh? Os va a también ayudar a reconocer vuestro personaje. Quizá no es necesario de iros a instrumentos como el que yo me refería el otro día, que nos hablan muy bien del personaje, como el Enneagrama, ¿no? Quizá riéndose, viéndoos a vosotros mismos con vuestras historias, pues, y reíros de vosotros mismos os va a dar más pistas todavía, ¿eh? Reíros de vuestro personaje, ¿eh? Ahí encontraréis un capital. ¿Reíros de qué más? ¿Eh? ¿De qué más cosas? Bueno, pues también hay un capital para reíros de todos los sistemas de creencias, la retahíla de sistemas de creencias en los que hemos sido educados, ¿no? A mí, por ejemplo, me produce mucha risa cuando me acuerdo que me decían en el colegio que la vida era fruto del azar y de la casualidad. Eso ya me produce risa de entrada, ¿eh? Después os puedo dar alguna referencia, ¿no? A veces me río con él, digamos, cuando el físico Garnier dice: si tenéis miedo a los extraterrestres y queréis ir a un sitio que estaréis seguros de que no aparece ningún extraterrestre, iros a Francia porque allí no hay ninguno. Él se ríe de su país. Yo quizá no tengo el permiso para reírme de Francia, ¿no? Pero es un ejemplo de sistemas de creencias que nos han inyectado, ¿eh? Llenos de cosas que son ridículas. Cuando esto os empiece a producir risa, es un buen señal. Pero no solamente de esto nos podemos reír. Hay una tercera cosa que es la más importante. Incluso más que reíros del personaje y más que reíros de los sistemas de creencias ridículos, ¿eh? O que hoy empezamos a ver ridículos. Que es la risa que nos conecta, digamos, con la vida, que es lo que a veces se había llamado la risa tonta. Es decir, no estoy hablando, como veis, ni en un caso ni en otro, estoy hablando del sarcasmo ni la mofa, sino la risa que nos puede producir cualquier cosa, ¿eh? Es decir, reírnos por nada, ¿eh? La risa tonta, ¿eh? Que decimos, ¿no? Un ejemplo de risa tonta, para poderos de alguna manera conectar con ellos, cuando descubrís que hay un chiste que lo habéis escuchado 40.000 veces y os produce la misma risa que la primera vez. Allí hemos olvidado ya la mente, hemos olvidado la risa que viene directamente de la mente, que es la risa intelectual, la del sarcasmo, la de la mofa, y hemos pasado a la mejor risa, que es la risa tonta, o lo que se había llamado la risa tonta, que en realidad es la más sabia, ¿eh? Es la más profunda, ¿no? La risa de la vida, reírnos por nada. Eso es fundamental. Si no estamos ahí, no podremos anclarnos en el segundo piso. Y fijaos que las cinco son prácticas que podemos, digamos, ejercer en cualquier área de nuestra vida y en cualquier momento. Estas prácticas por sí mismas, si las ejercemos, nos van a conducir a lo que podríamos llamar una sexta práctica, de la que se ha hablado mucho, pero que en realidad la sexta sería una consecuencia de las cinco que hemos dicho, que es la práctica del aquí y la ahora famosa. ¿Cómo se hace esto de vivir en el aquí y la ahora? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo practico esto? ¿Cómo lo consigo? Porque, claro, siempre estoy pensando en el pasado, ¿eh? Y siempre mi mente se desplaza hacia los proyectos, hacia el futuro. Y no hace falta un futuro muy lejano, sino lo que va a ocurrir dentro de una hora. Os fijaréis que si practicáis agradecimiento, aceptación, talento, humildad y alegría, estas cinco prácticas os ubican necesariamente en el aquí y el ahora, ¿eh? Si no, el aquí y el ahora muchas veces es un misterio, ¿eh? ¿Cómo se consigue? Es que, claro, eso es muy difícil, porque, claro, nunca estamos totalmente, sí, en el aquí y el ahora. Sí, podemos estarlo. Si hacemos y practicamos y ejercemos en nuestra vida la praxis de las cinco cosas anteriores, os vais a encontrar sí o sí en el aquí y la ahora. Es decir, el aquí y la ahora sería un resultado de todo lo que hemos dicho antes. Y por último, os voy a hablar de dos protocolos, que es lo que más gusta a la gente. El cómo tiene que ir vinculado a protocolos. cosas que hago parando toda mi vida, parando todo, y aislándome muchas veces, también es correcto, hay momentos que hay que hacerlo, y practicar, digamos, determinados protocolos, que no son, como decía Luis, los protocolos de Sion, por lo menos no pretenden serlo, ¿no? Hay dos protocolos que a mí, que yo, digamos, más o menos me he inventado sin descubrir nada nuevo y que a mí me va bien. Y que algún día los haremos aquí explícitamente de la misma manera que hicimos vídeos sobre el procesamiento de emociones, que es un camino, si no lo he dicho antes, el procesamiento de emociones es una vía, es un protocolo, sería en este caso, para la liberación de la carga, que hay miles de protocolos para liberar la carga emocional. El procesamiento es el que yo propongo, por la práctica de él, de mí misma y de los demás, se me ha confirmado que es eficiente, que es eficaz. Bien, ahí, digamos, podemos incidir en dos protocolos que tendrían una relación directa para anclarnos en el segundo piso y para, digamos, ir del primero al segundo con facilidad, con fluidez. Un protocolo sería la visualización del cuerpo de luz. Consiste en un ejercicio que vamos a hacer aquí, a través del cual visualizamos que todos nuestros átomos desocultan, viajan a una velocidad tal que van desocultando extremidad por extremidad y órgano por órgano, en concreto, desde los pies hasta nuestra cabeza, van desocultando nuestro fotón. Y por lo tanto, desocultando nuestro fotón, vemos nuestro cuerpo de luz. Es decir, lo visualizamos. Es decir, acabamos viendo nuestro neutrino en acción desde una visualización que hacemos desde la mente y desde el corazón. Esto lo vamos a hacer un día aquí. Es decir, este protocolo. Y el otro sería lo que yo he llamado la visualización de nuestra estrella. Es decir, nuestra luz que se esparce desde nuestro corazón hacia nuestra aura y más allá de ella, nuestra estrella. Os diré que la estrella, podéis tener una radiografía de ella en una foto que puede emitir, que puede hacer un aparato de quantum. Podéis tener la visualización de vuestra estrella, pero aparte de que la podéis obtener así y verla, lo podemos hacer aquí a través de una lo que se llama clásicamente una fantasía guiada. En el día que lo hagamos, diríamos, lo haremos como hicimos el procesamiento de emociones, la voy a guiar yo en este caso, pero una vez tengáis el ejemplo, lo podéis hacer vosotros mismos. También, si la primera, digamos, necesita quizás un aislamiento y parar vuestra vida por un rato, diríamos. De hecho, el segundo protocolo, que sería la visualización de nuestra estrella, lo podéis hacer desde cualquier lugar. Es decir, desde el metro, desde vuestro trabajo, desde donde queráis. Porque es rápido. Es visualizar una explosión desde nuestro corazón de luz que se esparce por todo nuestro cuerpo, hacia nuestra aura, nuestro campo áurico, y más allá de ella. Y eso es más fácil. No es un ejercicio, digamos, que exija una separación, un parar el tiempo, etcétera, un parar la actividad, un parar el mundo. Siempre os he dicho que cuantas más cosas podáis hacer sin parar el mundo y la vida, mejor que mejor. Mejor que mejor. Entonces, en este caso, la visualización de vuestra estrella sería un ejercicio que se puede hacer desde cualquier lugar. Y es el que también os propongo. Lo haremos también, pero ya casi he dicho cómo y ahí lo podéis practicar. Explosión de luz desde vuestro corazón hacia vuestro cuerpo, todo vuestro cuerpo, hacia vuestra aura y más allá de ella. Eso sería un poco lo que yo quería hablaros hoy. Si Luis, si quieren hacer alguna pregunta, esto puede inspirarme por si hay algo que puedo insistir más o puedo, digamos, dar más detalles, ¿no?
Pues, familia, como siempre os decimos, preguntas, dos puntos, formuléis las preguntas en mayúsculas, son 8 chats. Bueno, hoy son 9 chats. Y claro, lo tenéis que poner en mayúscula para que yo lo pueda ver, porque si no, uno ya se hace mayor y no ve si estáis hablando entre vosotros o va dirigido a mí. Mientras van entrando las preguntas, un saludo a todos los que os habéis pegado el madrugón, a todos los que estáis aquí. Me están diciendo por aquí que está cogiendo apuntes. Eso es lo bueno, coger apuntes. Luego me los pasáis, ¿eh? Que yo soy un poco vago para coger apuntes, ya os lo he dicho, soy muy vago. Solo mirarme un vídeo después y coger apuntes, la verdad es que no tengo tiempo. No hay broma, familia, pero me parece muy bien que estéis cogiendo apuntes. Antes de continuar, vamos un poquito a poner un poco, bueno, las actividades que ya tenemos en aulaspandora.com. Que el martes 23 de noviembre, que eso ya, ¿no? La semana que viene, me parece. Sí, pues ya tenemos la masterclass de 8:30 a 10:00 de la noche, hora de España, matinal en América. Y bueno, esta masterclass de 1 hora y media, como ya sabéis, es gratuita, pero la gente que gratuita, sobre todo para la gente que no tiene dinero y para los que realmente podéis, pues se acepta la voluntad o se requiere la voluntad para seguir en estas. Bueno, poder seguir haciendo estas cosas, porque es que si no, no llegamos, ¿eh? Familia, aceptamos donaciones, siempre lo digo, ¿eh? Ya sé que lo digo poco, pero bueno, de vez en cuando hay que decirlo. También tenemos otros talleres más de María, pero bueno, vamos ahora al otro, al que sí es taller de 4 horas, que será el taller Transhumanizándonos, el ser humano angélico. Este sí que es el martes 30 de noviembre, empieza a las 6 de la tarde y acaba a las 10 de la noche, hora de España, matinal también en América. Y aquí sí que vale un dinerito, no es mucho, y aquí sí que tenemos un trabajito. Parte 1, la mutación. Parte 2, variables en el proceso de mutación. Y parte 3, la ubicación en relación al proceso. ¿Qué más nos puedes comentar de este taller?
Básicamente, bueno, lo que vamos a trabajar, ya yendo más, todavía más a lo concreto, es ver en qué consiste. Básicamente aquí se centraría al cómo y el qué de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo? Cuerpo de carbono, ¿eh? Y sobre todo esto yo lo voy a vincular con nuestro tránsito, ¿eh? Porque ahí lo que hemos venido llamando hasta ahora muerte, que no hay muerte, que para nada, digamos, ¿no? Para no morir, no, casi no muere, ni se puede decir, ni la información, por lo menos, de nuestro cuerpo de carbono. Diríamos que muere la cáscara, pero no la información, ¿eh? Entonces, voy a vincular estos dos elementos también para que la gente se pueda ubicar, ¿no? Y explicar, en la primera parte sobre todo, en qué consiste la mutación de este cuerpo en relación a la vibración de quinta dimensión, ¿eh? Voy a centrarme en ello, básicamente, ¿no? Y que la gente pueda ubicarse y pueda situarse cada uno, dar instrumentos para que la gente se pueda ubicar, ¿eh? Eso es muy importante.
Pues ya sabéis, entráis en aulaspandora.com, buscáis autor, doctora María Ubiols, y ahí tenéis el taller y la masterclass, y luego, como os he dicho, también hay otras masterclass anteriores. También tenéis la página web de universalia.info, que es la de María Dolors Ubiols, que si queréis cualquier información, o ¿cómo se llama esto de que das tu ayuda? Bueno, eso de como terapia, no sé cómo explicarlo.
Sí, bueno, lo que yo he llamado consulta para la derivación. Exacto. Es decir, es una consulta para que si tenéis una determinada cuestión, entre comillas, problema, etcétera, para que yo os pueda dirigir a la persona que yo considero más adecuada, ¿eh? En este sentido. Sí que quería decir en relación al segundo taller este, que sí que en este caso, evidentemente no puede ser obligatorio, pero sí que es aconsejable que hagáis el primer taller de transhumanización en el ser humano angélico, que yo lo titulé el primero Transhumanizándonos desde el Homo sapiens al hombre angélico, creo que era el título, si no me equivoco. Pues ver este primer taller, ¿no? Porque en este segundo taller vamos a ir un poco más allá, ¿no?
Sí, está también en aulaspandora.com.
Exactamente, sí que lo aconsejo que hagáis porque lo vais a ver mejor, ¿no? Vais a entender mejor las cosas. Si hacemos el primer taller, ¿eh?
Sí, se llama Taller Online Transhumanizándonos. Transhumanizándonos. De Homo sapiens
al ser humano angélico.
Un vídeo de 4 horas.
Sí.
Lo tenéis ahí.
Sí. Este primer taller es importante por una razón, que lo veáis, ¿no? Que lo sigáis. Es porque se centra también en lo que nos vamos a convertir, ¿no? O lo que nos estamos convirtiendo ya, pero sobre todo también pone el acento de dónde venimos, ¿eh? ¿Qué es lo que ha sido el Homo sapiens? Eso que hemos llamado Homo sapiens, ¿no?
Lo paso a través del chat, el enlace directo, para que el que lo necesite pues lo tenga también.
Siempre recordad, porque hay mucha, yo lo sitúo y creo que es importante esto que digo para vuestra ayuda, ¿no? Que es que hay tanta información que a veces no sabemos cómo ubicarnos respecto a los ponentes, la gente que está diciendo cosas muy importantes sobre el mismo tema, ¿eh? Y sobre las áreas que digamos, son fronterizas con este tema que hemos hablado hoy y el otro día, ¿no? Y es que siempre mi perspectiva va a ser de abajo hacia arriba, ¿eh? Y que esto lo podéis complementar con gente que está dando mucha información de arriba hacia abajo, ¿eh? Es decir, mi perspectiva es bastante de abajo hacia arriba, que creo que también coincide, si no me equivoco, si no me corriges, Luis, con la perspectiva también de Yolanda, ¿no? Es decir, yendo de lo que nos puede decir la ciencia independiente, digamos, en este momento, ¿no? Coger esta base, ¿eh? Sí. Y desde ahí, ¿eh? Bueno, Yolanda también a veces hace el sentido inverso, ¿no? Pero lo que predomina, yo creo, por lo que yo conozco de Yolanda, es la perspectiva de abajo hacia arriba también, ¿no? Entonces, hay otros ponentes que son complementarios, ¿eh? Hacia abajo, ¿eh?
Por cierto, ayer hice un vídeo en el cual os ayudo a quitar los filamentos grises, que son esas cosas que se pegan.
Correcto.
Lo digo porque los que no me visteis ayer en el vídeo, que luego queréis herramientas, pues pasáis al vídeo quizá a las 7 de la tarde y ahí os enseño modo avanzado cómo quitar pues esos filamentos grises que mucha gente pues, dice que son porquerías pegadas, ¿cómo le llaman? Larvas etéricas, etc, etc, etc. ¿Vale? Lo digo porque...
Y disculpa, Luis, porque, bueno, tú no lo he dicho porque Luis siempre me recuerda que dice, yo ya quiero hacer siempre vídeos y soy más reportero ahora y más documentalista, ¿no? Que centrarme en las terapias, pero tú también eres terapeuta y además en líneas distintas. Por lo tanto, yo veo también tu perspectiva mucho allí, desde arriba, desde abajo hacia arriba, ¿no?
Sí.
Desde la ciencia, digamos, hacia arriba,
¿no? Sí, tengo como la parte científica y aparte de eso, por la comprensión más espiritual o más de conciencia.
Sí, sí.
Y lo trabajo también muy desde tierra hacia arriba porque creo que hay que centrarse sí. aquí.
Bueno, tú además eres, y no me olvido, además eres psíquico. Y ahí sí, sí que al ser psíquico, los que sois psíquicos, digamos, tenéis esta ventaja que a veces podéis invertir el sentido. Podéis, sí. Tenéis las dos de esto, ¿no? Sí. Hablando de la gente que es psíquica, como Luis, los que jamás hemos sido psíquicos, sí que es verdad que ahora, evidentemente, cuando empieza a fluir digamos, el camino de arriba hacia abajo, ¿no? De abajo hacia arriba al revés, y podemos subir con facilidad, siguiendo la metáfora de antes, ¿eh? Desde el primer piso al segundo, se están despertando capacidades, digamos, potencial, por supuesto que tiene que ver con lo psíquico, ¿eh? Por ejemplo, yo me doy cuenta de que bastante o algo, por lo menos, se me ha despertado a partir, digamos, de activizarse o ponerse en activo el tercer ojo, ¿eh?
Es que todos nacemos siendo psíquicos.
Sí.
Lo que pasa es que la programación
exactamente
te anula.
Más bien es esto, sí.
Y en el momento que vuelves otra vez a trabajar,
correcto,
recuperas.
Sí, sí, tienes razón, Luis. Recuperas. En realidad, el potencial lo tenemos todos, ¿eh? Pero nos han inhibido mucho a este nivel, ¿eh?
Claro, es que
a la mayoría de la población. Y de esta manera, digamos, lo volvemos a recuperar y a poner en solfa, ¿eh? Cuando empezamos a ver... Yo hace días que me sorprendí porque me enseñaron, digamos, el paisaje de unas rocas en una montaña y vi unas formas con una claridad meridiana, ¿eh? Eso me empezó a ocurrir, pero formas lejos, ¿eh? O sea, increíble. Con una claridad meridiana. Eso me empezó a ocurrir en Montserrat, ¿eh? Y ahora veo que me ocurre en muchos sitios distintos, ¿no? En el sur de Francia lo mismo. Veía formas con una claridad meridiana, formas de elementales, de seres, etc. Claro, eso tiene que ver con tercer ojo, ¿eh? También está relacionado este potencial con la telepatía. Es decir, empezar, eso lo vamos a hablar también en algún vídeo, ¿eh? ¿Cómo podéis empezar a reconocer este potencial en vosotros, de que os estáis volviendo telepáticos? todo este potencial que ocurre muchas veces, que no le damos crédito, ese es el problema, pero está allí, ¿eh? Está allí y no puede pasarnos desapercibido, ¿eh? También lo hablaremos esto. Di, Luis, que no sé si te acuerdas.
No, solo decir que un día hacemos tú y yo, si quieres, práctica psíquica para que veas que es muy fácil.
Y te voy a decir, para ti. Pero bueno.
No, sí. Es fácil hacer prácticas psíquicas y que uno entre rápidamente.
Exactamente.
Pero es que cuando la gente dice psíquico, a ver, hay muchos apartados psíquicos, no los dominas todos.
Sí.
Pero a mí
no, hay unos aspectos más que otros.
Sí. Yo puedo, es decir, irme a cualquier parte del planeta y ver lo que está sucediendo allí. Perfectamente. Puedo bilocarme, puedo mover objetos, puedo sentir a la gente lo que habla. Canalizo, tengo también, si quiero, evidencia. A la hora de canalizar soy muy rápido, no necesito ni abrir registros akáshicos ni nada. Automáticamente ya estoy canalizando. O sea, es decir, pero que el estado psíquico es un entrenamiento. O sea, sí, es decir, sí, es si verdad. Tú comprendes de que hay una serie de cosas, yo normalmente las cosas psíquicas solo las utilizo en caso, vamos a decir, de emergencia, ¿no? De que se necesita algo muy concreto, entonces me meto en ello. Si no, soy una persona totalmente corriente como cualquiera que va por la calle. O sea, como que yo desconecto mi parte psíquica.
Y puedes desconectar. Eso es una habilidad, sí, también, ¿eh? Sí, porque puedes cerrarlo y abrirlo cuando quieres.
Es que si no tendría problemas. Sí, estaría, claro, viendo, sí, todo, sí, el rato.
Eso es genial, ¿eh?
Estaría todo el rato viendo lo que hay.
Sí.
Y no me apetece, claro, tener que ver ciertas entidades.
Ciertas cosas.
¿No? Entonces, sí, ciertas cosas también veo si la gente va con mala hostia y lo que van a hacer y ciertas cosas. Entonces, el tema psíquico es un entrenamiento. Si contra más lo entrenas, más potencial tienes de poder hacer cosas. Yo, en mi caso, como lo tengo muy de nacimiento y no se me ha perdido, lo que intento es frenarlo. Es como que estate ahí, estate tranquilo hasta el día que me haga falta, ¿no? Como que prefiero vivir tranquilo y luego si un día me tengo que poner, me pongo. Si no, no. Pero bueno, la gente que no tiene esas facultades, lo que tienen que hacer al revés, es entrenarlas. Es como ir al gimnasio. Tienes,
sí,
que hacerlo,
tú ya lo tienes, exactamente, pero el potencial, claro, que tú tienes desactivo o digamos pasivo, ponerlo en solfa, es verdad.
Exactamente. Eso, sí. Bueno, pues vamos con la primera pregunta de Thanatos Hipnos, de hipnosis. Pregunta Raúl desde España. ¿Qué diferencia hay entre el campo cuántico y el vacío cuántico? ¿Y cómo podemos acceder a cada uno de ellos?
Sí, buena pregunta ahí, buena pregunta. Así que hay una diferencia en el sentido, digamos, de perspectiva, lo vamos a llamar así. Cuando nos referimos al vacío cuántico, nos estamos refiriendo al campo, pero desde la perspectiva de, por eso lo llamamos vacío, porque es la zona, lo vamos a expresar con esta palabra, el vacío cuántico es la zona donde existe la pura posibilidad. Dicho de otra manera, es la zona no manifiesta. En la zona no manifiesta, todo es posibilidad. No os olvidéis, como yo había explicado en otros vídeos y explico en mis clases, que la posibilidad, cuando entramos en la percepción del mundo cuántico, resulta que la posibilidad que es anterior al hecho, eso sí que lo podemos, hasta ahí lo podemos entender bien, pero debemos entender que la posibilidad es más real que el hecho. Porque si no existe la posibilidad, no existe el hecho. Por lo tanto, con tu pregunta, para responderte mejor, el vacío cuántico hace posible el campo cuántico. Todo el campo cuántico. Porque cuando nos referimos al campo cuántico sería la zona que sería, que tenemos acceso directamente, que es la zona de lo manifiesto, de lo que nos ofrece, diríamos, este campo, ¿eh? A nivel de que podemos percibir, ¿eh? Evidentemente allí está lo visible y lo invisible, no olvidéis, ¿eh? No solamente lo que podemos percibir a nivel material, sino también lo que podemos percibir de una forma o de otra a nivel no material, ¿eh? Ahí, mira, para seguir un poco con lo que decíamos y con lo que comentaba Luis hace un momento, ¿no? Quizás lo primero que despertamos, los que no tenemos el potencial psíquico en solfa, diríamos en solfa, porque el potencial lo tenemos de forma inherente, es que nos volvemos sensitivos, ¿eh? Yo, por ejemplo, enormemente sensitivos. Yo ahora, por ejemplo, no sigo sin ver según qué cosas, algunas por el tercer ojo las empiezo a ver, ¿eh?
Eso cierra, pero hace una práctica, cierras el ojo estando en oscuridad.
Sí.
Cierras el ojo y empiezas a andar, pones la mano delante para,
sí,
no darte.
Para no darte.
Pero empiezas a mirar los relieves de las cosas
Sí.
Y entonces te vas dando cuenta que no te chocas con nada. Porque con hay nada. Como una
Yo lo he hecho alguna vez de forma natural esto, Luis,
porque
lo que estás diciendo.
La energía va rebotando.
Va rebotando, sí.
Y tú te vas dando cuenta. Y en el momento que hay un animal, una persona, sí, una entidad del astral,
sí,
lo verás.
Lo verás. Esto ya a nivel, es un yo lo he hecho de forma natural, ¿eh? Es un experimento intuitivamente que lo que ha señalado Luis. Pero aparte de ver, que eso es muy importante como camino, lo que, el ejercicio que os propone Luis ahora, lo que sí que de manera muy natural también vais a ir comprobando, que es lo que a mí me ha pasado y me está pasando, es que no veo, en principio, a no ser que ejerza este tipo de cosas, pero sí que siento. Por lo tanto, a veces estoy escribiendo en el ordenador y siento perfectamente que detrás mío hay una entidad. Clarísimo, eso, lo siento.
Eso hay otro truco. Tú miras al fondo de la pared y haces lo que se dice con la vista como un pungido. ¿Sabes lo que es un pungido?
Sí,
o sea, es decir,
sí,
un desentono del ojo como si pusieras los ojos bizcos.
Exactamente así.
Entonces haces el pungido y entonces ves un destello. En ese destello puedes ver lo que hay alrededor.
Lo que hay alrededor.
Puedes ver el aura y puedes ver si hay entidades.
Sí.
De hecho, yo sin hacer el pungido lo puedo ver, ¿no? Pero quiere decir que es un entrenamiento.
O por la rejilla. A veces yo, de manera natural, lo ves por la rejilla que pasa una sombra o pasa algo.
Mira, aquí tienes una entidad. Aquí hay una. Aquí tienes una más bajita. La que hay aquí es mucho más alta. Y la que hay aquí también es bajita. Si ya hablamos con ellos o preguntamos, nos dicen, son guardas. Son ángeles de la guarda.
Son ángeles de la guarda.
Nos dicen quiénes son. Hasta te puedo, si me fijo más, hasta te puedo describir cómo van vestidos.
Imagínate, sí.
O sea, eso se puede hacer.
Eso hay un chiste en el mejor sentido y más profundo de la palabra que me ocurrió hace muchos meses, que me voy a una persona especialista en reflexoterapia, ¿no? Que sabía que esta persona es vidente, tiene estas capacidades ya completamente en solfa, que te pueden describir incluso cómo van vestidos. Y yo fui para, bueno, para el tema de la reflexoterapia, etcétera, ¿no? Y después, al cabo, cuando ya estábamos terminando, le digo, porque se me ocurre, le digo, oye, dice, digo, pregunto, ¿no? Dice, ¿no habrá alguien aquí que te haya dicho algo y tal? Porque sabía que tiene las capacidades en solfa, diríamos, porque el potencial, habíamos dicho, lo tenemos todo, pero en solfa como Luis, ¿no? Y le digo, ¿hay alguien ahí y tal? Y empieza a reírse a carcajada, pero a carcajada, ¿no? Y yo digo, oh, madre mía, ¿pero por qué te ríes? Yo digo, ¿no? Habré hecho una pregunta fuera de lugar. Me dice, no. Dice, no, en absoluto. Dice, pero claro, me extraña que me preguntes esto, me dijo, porque si miras estas paredes de toda la habitación están llenas de gente. Digo, madre mía, de seres. Yo digo, Dios mío. Digo, ¿qué pasa? Dice, no, tranquila. Dice, es como si llevaras una corte. Digo, pero bueno, son buenos, ¿no? Yo dije, esto no, son positivos. Me dice, sí, tranquila. Pero se empezó, le dio risa, ¿no? En este aspecto, bueno, ahora me he acordado porque acabamos riéndonos todos. Dices que además ellos también se están riendo. Digo, y se ríen de mi pregunta. Dice, sí, se ríen cariñosamente, pero de tu pregunta.
Es que cuando estás aquí tú haciendo la charla, tenemos otro tipo de frecuencia o vibración.
Exactamente.
Que están aquí arriba, que yo los veo también. Que son los que están viendo tu charla. Porque los del otro plano también escuchan las charlas.
También
se ríen y también les gusta.
También les gusta,
y también hay un foco aquí de gente aquí arriba que también lo está.
Sí.
O sea, que esto es un mundo. Por eso digo que a veces yo prefiero estar cerrado,
cerrado
no tener que ver tanto.
O los que vienen a mis clases me contaron también, que es, hay una otra anécdota de risa también, de risa en el sentido cariñoso, que vienen de cuarta ya para escuchar las clases. Estos son de cuarta, me aclararon. Y yo un día le pregunto al alumno que tenía...
Son de astral,
sí. Todos
estos son
de astral. Le digo, Luis, digo, bueno, digo, todos estos alumnos de cuarta, digo, ¿dónde están? Dice, mira, ¿ves estos 20 centímetros que hay entre la pared y el mueble? Pues están todos acumulados ahí. Digo, madre mía, pero no. Dice, sí, están todos quietecitos porque les han dicho que no se muevan y están todos acumulados escuchándote totalmente, pero allí. Digo, hombre, digo que se pongan cómodos y se esparzan por la habitación. Dice, no quieren porque ya les han dicho que no se muevan del mueble y la pared. con espacio que no llega a más de 20 centímetros. Bueno, 25 centímetros, vamos a decir.
De ellos, ¿no? Estas entidades se ponen de frente nuestra para vernos. Y nos ven desde aquí arriba para vernos.
Sí.
Y los ángeles de la guarda están detrás porque son los de protección. Entonces, poca paranoia, pero real.
Exactamente. Que es como cuando esta me dijo, está lleno de gente, ¿no?
Sí.
Es increíble, ¿no? Bien, pues es así, ¿no? Pero sí que la sensitividad, y además practicando lo que Luis propone, pues más todavía, además ahora todo va muy acelerado, sí que la vais a tener. También hay otra cosa que está aumentando muchísimo, que son los sueños lúcidos, ¿no?
Sí, claro.
Eso es bestial. Y yo el otro día tuve un sueño lúcido clarísimo, estaba consciente de que estaba paseándome por el astral, pero volando, tú. Y fue increíble, tú. Me vine a Barcelona y, bueno, vine, claro, con cuerpo astral, ¿no? En la Torre Agbar, Kioni, dando vueltas por ahí, plenamente consciente. Y además, sé que, evidentemente, no tenía miedo en absoluto, pero dije, ostras, es curioso, no me caigo, ¿eh? Y yo con los brazos así, volando por encima de la playa y todo, ¿no? Increíble, increíble.
Yo llevo una semana que casi todos los días tengo ensoñación consciente, pero lo jodido de mí es que estoy en el sueño, estoy despierto en el sueño y manipulo el sueño.
¿Y más?
O sea, que ya
a mí me
todavía
ha pasado alguna vez.
Eso es peor todavía.
Eso es peor todavía.
Y no quiero, entre comillas, despertarme aquí. Y sigo manipulando el sueño para que no me despierte.
Para que,
¿eh? No,
para que el sueño dure.
Ostras, sí,
todas Luis, esas cosas. Qué pasada. Yo esto, la experiencia la he tenido también, ¿eh? En tres ocasiones, sí. Además de consciente y al segundo paso es que tú construyes el sueño.
Sí.
Yo el otro día no, recuerdo que estaba, bueno, me encontré ahí, digo, voy a volar, ¿no? Porque, bueno, empezó la historia, si no recuerdo mal, que a veces cuesta, porque tienes trozos de vacío que no recuerdas, que yo me caí de algún sitio, pero empecé a volar, de la caída empecé a volar. ¡Ostras, qué fácil tú! Y bueno, tú, me voy a Barcelona, tú, y bueno, me voy a Barcelona...
Igual,
Torre Agbar y todo, ¿no?
Y increíble. Cuando tienes que entrar dentro del cuerpo, a ti no te pasa a veces que estando
sí.
en la cama tienes la caída.
¡Pac! La caída,
y
sí.
Y te
sí,
pegas
sí.
ahí la hostia.
Y te pegas.
Y sigues estando en la cama y dices, coño, ¿cómo he caído tan rápido?
¿Cómo
¿no?
he caído tan rápido?
Eso me ha pasado a mí así de veces. Un día, del mismo susto, era pequeño, ¿no? Dormía en una litera en la parte de abajo. Pues de la litera me caí al suelo, del propio susto.
Del propio susto.
Pero una vez estando en la litera de arriba, que era donde dormía habitualmente mi hermano, un día también me quedé. Y también me caí de arriba. Y pegué una hostia contra la mesa y contra el suelo y seguí durmiendo en el suelo. O sea, yo sé que pegué la hostia porque yo mismo en el sueño lo estaba viendo, me estaba viendo como segunda persona cómo mi cuerpo físico caía. Y aún así seguí con el sueño.
Sí,
me dio igual el cuerpo físico. Y dije, yo a la mía. Claro, después te digo que esas cosas suceden.
Suceden. Es totalmente real lo que estamos diciendo. Y además vale la pena, Luis, también, estarás de acuerdo conmigo, en disfrutarlo.
Sí.
O sea, es una pasada, es decir, es que disfrutar del momento.
No puedes ir con miedo con estas cosas.
No, exactamente. Disfrutad sobre todo del momento, que es muy importante. Eso la gente que está hablando mucho de la perspectiva de arriba y abajo, desde arriba hacia abajo, lo que está haciendo la gente de los seres de arriba hacia abajo, no están parando de repetirlo, de que lo disfrutemos, ¿no? De que no tengamos prisa, ya está bien, ¿no? Es decir, todo va a venir en su momento, pero que disfrutemos de este aquí y este ahora, ¿no?
Está todo hecho.
Exactamente.
Como está todo hecho, solo te queda disfrutar.
Disfrutar.
La gente dice, tenemos que aprender. Déjatelo de aprender.
Más bien es desaprender.
Es disfrutar.
Disfruta, sí.
Aprender, tú ya sabes todo. Lo que
sí.
pasa es que no te acuerdas. Disfruta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Sentir la energía interna sería una forma de estar en quinta dimensión?
Bueno, diríamos que planteado así no tiene por qué ser, digamos, suficiente, diríamos, ¿no? Porque, claro, vamos a decir, depende, digamos, de como un hecho de estar ya en este otro lado, diríamos, de la frontera, ¿no? Por sí mismo no, pero puede ser un indicador de sensitividad, forma parte del camino para llegar, diríamos, el proceso, diríamos, un poco, por sí mismo. Evidentemente dependería de qué tipo de energía sientas en tu interior, ya sería un indicador, pero por sí mismo formaría parte del camino, eso está claro, del proceso, el ir volviéndote sensitivo, ¿no? En este aspecto.
Hay que entrenar mucho, familia, a entrenar. María nos dice, en una ocasión en meditación vi y escuché a nivel mental a un ser con apariencia femenina, aunque sentía Androgina, que es...
Andrógina, vale, sí.
Y sigue.
Un ser no sexuado.
Y me dijo que era yo misma. ¿Eso sería esa estrella? ¿Sería yo superior?
Sí, bueno, pero más que yo superior, es que claro, la gente ahora aquí, yo tampoco no puedo certificarlo, ¿no? Pero voy a hacer una pequeña reflexión. La gente está hablando mucho del yo superior, ¿eh? Me parece perfecto, ¿eh? Pero yo siempre os recordaré que es muy importante primero conectar con nuestro ser más cercano, que es este que correspondería al segundo piso, segundo grupo de capas, siguiendo la metáfora, ¿eh? Segundo grupo de capas. Por lo tanto, sí que yo diría que podría ser lo que tú planteas, pero cuando dices yo que te dijo que eras tú misma, este ser más cercano, tu mercado, ¿eh? Tu doble, pero no tu doble etérico, que sería otra cosa, sino tu doble cuántico. Aquí me sirve mucho la palabra que utiliza el físico Garnier, el término de doble cuántico, que es este doble en el espíritu, diríamos, ¿eh? Más bien esto.
El teléfono móvil se me está quedando sin batería, con lo cual la gente de Instagram os animo a que paséis a YouTube de la caja de Pandora o al Facebook o al Odyssey o al Twitch, porque tengo que parar porque estoy sin batería. Un saludo a la gente de Instagram. Finaliza el vídeo. Lo digo porque es que si no, verás, se va a cortar. ¿Pueden existir humanos con sesgo en su ADN, o sea, sin ADN angélico? Nos dice Anastasia.
Sí, evidentemente sí. Sí, sí. Sí que pueden existir. Bueno, serían, a ver, yo aquí para aclararnos voy a matizar el término, ¿no? Más bien no hablaríamos de humanos, sino en este caso de humanoides, seres con forma humana, ¿eh? Exterior, en su cuerpo de carbono, compartirían con nosotros, con los que sí que nos podemos llamar humanos, digamos, la forma del cuerpo y la constitución básica de nuestro cuerpo de carbono, pero en su ADN, digamos, no tendrían acceso, en principio, porque no hay la información celular, diríamos, no está la información en sus células de su cuerpo angélico, ¿eh? Sí que puede, digamos, esto existe, evidentemente, claro que existe. Incluso, bueno, dando datos concretos de alguna gente especializada en estudiar esto, diríamos que el conjunto al que se referiría tu pregunta, si pueden existir, correspondería casi a la mitad de la población, ¿eh? Es decir, humana de la Tierra, humanoide, diríamos, de la Tierra, dando algunos datos, ¿no? Eso no quiere decir, esa es mi forma de verlo, que algunas de estas personas no puedan tener acceso, ¿eh? ¿Por qué? Yo lo explico de la siguiente forma. Porque, de hecho, cualquier ser manifestado del universo puede acceder a lo que se llama Akasha, ¿eh? Que es el registro universal, diríamos, de información, ¿eh? Entonces, cualquier ser manifiesto puede acceder a Akasha, ¿eh? La posibilidad existe, ¿eh? Por lo tanto, acceder a este campo de información e incorporarlo en su ADN. Eso, la posibilidad existe, ¿eh? Por eso se dice que no es mayoritario ni mucho menos, es bastante excepcional, pero hay... se dice que hay portales orgánicos que han podido generar alma, ¿eh? Esto yo hay una película que siempre la doy como referencia que refleja muy bien esto que acabo de decir, que es la película Blade Runner. Tanto la primera como la que se estrenó hace un año o dos, ¿eh? La primera como la segunda, ¿eh?
Sí, sí.
Es un ejemplo para mí bueno de un ser portal orgánico que accede a Akasha a través de la emoción, ¿no? Y genera alma, ¿eh? Está simbolizado en esta película. Para mí es muy buena esta película.
Es que cuando este del absoluto se rompe y sale esa fractalización, hay seres positivos y seres negativos. Lo explico. Seres positivos son los que tienen esa luz de vida, ¿no? O
sí.
Le llamas tú el ser angélico.
Sí, el ser angélico.
Que ellos, pueden estar en muchas, vamos a decir, a ser un fractal está en muchos niveles, ¿no? Quinta, octava y de ahí para arriba. Y pueden subir y bajar. Y hay otros seres que salieron con otra energía, con otra etapa. Los dos no dejamos de ser mentes cuánticas, los dos no dejamos de ser inteligencia artificial biológica, por llamarlo de alguna manera, con vida. Pero aquellos, como nacen con otra perspectiva, que no están enchufados tan directamente como nosotros, porque tienen otra función.
Correcto, sí.
Ellos se quedan en una densidad o dimensión el tiempo que haga falta porque desarrollan mal la tecnología.
Ajá. Claro, sí, sí. Su crecimiento es tecnológico, correcto.
No es
sí,
de luz.
No es de luz, exactamente como lo está describiendo.
Pero
luz.
Se sí. pueden cambiar las polaridades.
Pero se pueden cambiar,
porque
exacto.
En su proceso pueden llegar en un momento determinado a tener también la chispa divina, porque de hecho salen de la chispa divina.
Porque, sí, sí.
Lo total. Que pasa es como si a ellos les tapan la información y les hacen hacer cierto trabajo
sí.
y a nosotros otro. De hecho, esos son los que ahora están manipulando el universo.
Sí, sí.
Para que quede claro.
Sí, sí. Tienen un crecimiento por otra vía, pero pueden cambiar esta polaridad, ¿eh?
Y nosotros también. Sí.
¿Eh? Y nosotros también, por supuesto. Ojo. A la inversa también, ¿eh? Eso cambia. Cuando nosotros hacemos esto, que podemos cambiar nuestra polaridad en el otro sentido y coger más bien la línea tecnológica por interés o por lo que sea, eso es lo que se ha llamado también con un término más bien esotérico o metafísico, que es la venta del alma. Sería la venta del alma en el otro inverso, en el otro sentido, ¿no? Es decir, sí, sí, completamente.
Pues ahora, seguimos. Tenemos a Cristian. Muchas gracias a los dos por esta gran charla. Cuando sentimos paz en medio del caos de la ciudad, en señal de estar en conexión, ¿es señal de estar en conexión con nuestro cuerpo de luz?
Sí, totalmente. Sí, sí. Además es la prueba. Por supuesto. Es decir, cuando... Porque ya he dicho y lo he explicado en algunos vídeos y lo vamos a repetir hasta la saciedad, que todo este proceso, la mayor prueba de decir... que estamos accediendo a esta reconexión, es cuando lo que ocurre en el mundo, cuando lo que ocurre en el sistema, vamos a hablar ya del mundo en el aspecto de sistema, no nos altera. En aquellos momentos no nos altera. Y esa es la mayor prueba, exactamente, sí, sí. Estos son pruebas ya del millón, ¿no? Es decir, ya pruebas, señales ya clarísimas, ¿no? De que estamos accediendo a esto.
María nos dice desde España, ¿sentir el cuerpo interno ayuda a estar en la quinta dimensión?
Sí, ayuda, correcto, sí. Eso hay un ejercicio que propone en uno de sus libros, ahora no recuerdo cuál, pero que propone para empezar a subir estos eslabones, que es el ejercicio que propone Eckhart Tolle, creo que es en El poder de la hora, pero ahora no puedo aseguraros, es un ejercicio sencillo de conexión de entrada con el alma, Yo he basado el ejercicio mío, añadiendo más centramientos en más cosas, el ejercicio que os he propuesto hoy, que haremos algún día, de visión de nuestro cuerpo de luz. Pero digamos que el primer eslabón sería esto, la conexión con nuestra alma, que sería lo que tú llamas en la pregunta el cuerpo interno, correcto.
Comentario. De María, maravilloso para el crecimiento personal. Gracias, gracias, gracias María y Luis por ayudarnos a seguir avanzando. Un beso desde Argentina para todos y abrazos.
Ah, pues muchas gracias. Sí, yo no lo he dicho antes, pero lo ha dicho Luis ya en nombre de él mismo y de los dos, pero también quiero corroborarlo. Muchas gracias por las madrugadas que hacéis, Es decir, los madrugamientos, no sé cómo se llamaría, ¿no? Esto de levantarse tan pronto, ¿no? Está muy bien, es una deferencia para mí, digamos, voy a decir merecida. Hace un tiempo hubiera dicho no merecida, pero eso no se puede decir porque no es la buena ni la auténtica humildad, sino merecida, sí, pero agradecida por un millón de veces también. Ese reconocimiento es magnífico y os lo agradezco. Con todo, yo estoy trabajando ya en la línea de necesitar cada vez menos reconocimiento, por supuesto, que esto también es un camino. Pero cuando viene de esta forma tan sincera, natural y además con acción, pues la agradezco por un millón de veces. Gracias a todos.
Estáis en una media entre todos los sitios, ahora porque hemos ido a Instagram, pero una media de 220 más o menos personas en vivo. Con lo cual, muchas gracias a todos por estar
aquí. Sí, gracias por ahí. Sí. Los de España también, por supuesto, y los de Cataluña. Que a veces nos olvidamos, sino los de España y los de Cataluña, pues los que están cerca de casa incluso, ¿no? Que a veces me dicen, mañana te voy a ver, etcétera. Pues un millón de besos, de gracias y de agradecimiento,
Podéis montarnos una fiesta de vez en cuando, ¿eh? Lota aquí.
Exactamente.
Por aquí nos dice Anastasia, ¿la telequinesia tiene que ver con la 5D o es un mito?
No, lo que pasa que, no, por supuesto, claro que tiene que ver, porque aumenta todo nuestro potencial en relación a la, digamos, en relación, me sale ahí siempre la palabra en catalán, ensinistrar, domesticar, en relación a la domesticación tanto del tiempo como de la materia, Puede tener la relación, puede tener. Lo que pasa que os voy a hacer un matiz ahí. A veces, sí que tiene que ver, ¿no? Pero a veces debemos también ser conscientes que podemos estar en un punto de puro mentalismo, frío, diríamos tecnológico, hablando, siguiendo con lo que estaba matizando Luis hace un momento, y que no necesariamente siempre, siempre, puede ser que algunas veces estemos ahí, pero que la frecuencia no nos acompañe, Evidentemente que puede ser esto, Pero sí que está relacionado, claro está,
Cuando tú utilizas tus poderes psíquicos, la conexión que tienes es con el absoluto. O sea, estás en todas las realidades a la vez de todos los fractales. Es decir, es algo más que quinta. Es la conexión total con el absoluto. Entonces, para tú hacer telequinesis o telepatía, por ejemplo, mover objetos en la telequinesis, si no utilizas una emoción fuerte, te va a costar mucho el poder mover un objeto. Te lo digo en mi caso. Te
Sí,
digo
no, no,
por
desde
mi
luego, claro que está
experiencia.
relacionado.
Pero claro, es una conexión con el absoluto, es un entrenamiento real. Es decir,
Sí.
en el momento que tú estás en un estado meditativo, ya estás en más de quinta, octava, llámalo como quieras. Es a partir de que ya sales de lo que sería el plano oficialista, ¿no? El plano
Sí, el
Matrix,
plano Matrix,
y
sí.
estás
Sí,
en una conexión con la parte más angélica, más
sí.
divina, más como lo queráis llamar, como lo entendáis vosotros. Entonces, el hecho de ser psíquico es el hecho de entender de que hay algo más allá que lo que es tangente. Y es
Sí,
una
sí.
conexión total con el absoluto, es lo que tenéis que tener claro. Por aquí eso va para mí, creo. ¿Las formas se comunican o solamente las ves? ¿Las formas se comunican o solamente las ves? Se refieren a las formas etéricas. Claro que si tú pones el foco con cualquier cosa que ves, te puedes
Sí,
comunicar.
claro,
Sea
evidentemente sí.
algo tipo humano o
Sí,
humanoide,
sí.
animal, planta, cristal,
Sí,
incluso con la madera, con el hierro,
sí,
te puedes
sí,
comunicar a
sí,
nivel de
sí.
vibración.
Sí.
Te puedes comunicar con lo que quieras. Te lo digo por experiencia,
Hay
¿eh?
algo ahora que ha hecho, y gracias por la pregunta, porque sí que ahora veo algo que me he dejado y lo tenía antes en mente para decirlo, y siempre te olvidas algo en el tintero que se llama, ¿no? Que es cuando he hablado de la práctica del agradecimiento. Tanto se vincularía tanto al agradecimiento, pero también a la aceptación. Es muy importante partir de una base y que esto lo vayáis asimilando, En el campo, lo que llamamos campo cuántico, que viene del vacío cuántico, esta primera pregunta que me ha permitido matizar esto, ¿no? Todo lo que atañe al campo cuántico y también al vacío, y por supuesto en el campo que ya todo está manifiesto, ¿no? Que es el área de la manifestación, fijaos, todo tiene vida, Y no solamente todo tiene vida, que eso ya lo podemos empezar a asimilar, sino que todo tiene vida y como eso se trata de que todo tiene un estado de conciencia, también una mesa, pues quiero, dentro de un segundo voy a comentaros alguna anécdota, ¿no? Es inteligente desde el punto de vista que tiene vida, Y eso sí que es importante que lo tengáis cada vez más consciente, Esta frontera de la vida y no vida, de la vida y lo inerte, esto cuando empezamos a percibir el universo como campo cuántico, por lo tanto como energía, como quantum, como luz en definitiva, esta frontera se desvanece completamente. Todo tiene vida. Y no solamente vida, sino que todo tiene vida y además como es todo ese estado de conciencia, tiene vida inteligente. Quizás no es una, por supuesto, no es una inteligencia como la hemos entendido hasta ahora los humanos, Pero si es estado de conciencia, es inteligencia, Incluso empezaréis a relacionaros de manera distinta con los objetos, Yo me acuerdo hace bastantes años que leí en un libro, me acuerdo incluso de la autora, a ver si ahora me sale el nombre, bueno, ahora se me ha borrado, pero da igual. La que escribió también los títulos, a ver si me sale de una vez, tengo a veces estos lapsos, ¿no? Pero leí en un libro, que sé perfectamente quién era, ¿no? Quien decía, en este libro, contaba, era una mujer matemática, que contaba que se había dado cuenta que su escoba tenía vida. Porque a veces su escoba, sin ningún motivo, se caía, ¿no? Y estableció la relación de que se había dado cuenta que cuando su escoba o determinados objetos, concretamente recuerdo la escoba, pero nombró bastantes objetos de limpieza, etcétera, o de casa, ¿no? Y decía, cuando me he dado cuenta de que cuando la escoba se cae es cuando yo estoy nerviosa, cuando la he tratado mal, cuando no la he valorado y ocurre. Eso yo me di cuenta, y por haber leído a esta autora no me percibí a mí misma como que me estaba volviendo loca, hace unos años cuando me di cuenta que según cómo se me caía todo en la autocaravana siempre que viajaba. Y según cómo no se caía nada. Y eran las mismas curvas, ¿eh? Es decir, bueno, ahora resulta que hoy o a veces estaba parada y se caían las escobas, se caía todo. Y me di cuenta de la relación. Se caían cuando yo más nerviosa estaba, cuando yo protestaba de que no salían las cosas bien, de que no había encontrado el camino, etc., ¿no? Os daréis cuenta que todo tiene vida y eso es muy importante, ¿eh? Por lo tanto, a partir de ahí, te puedes, y me vais a decir, se le ha ido la cabeza, ¿eh? Te puedes comunicar y puedes hablar con tu escoba. Por supuesto, ya no digamos, te puedes comunicar con tu coche, ¿eh? Te puedes comunicar con tu casa, con todo, porque todo es inteligente y todo tiene vida. Annie Markey, esa es la autora. Annie Markey. Annie Markey, en sus libros, en uno de sus libros, habla de esto, ¿eh? Que no me salía el nombre.
Como estamos hablando de hacer pequeños ejercicios también hoy, os vais al bosque y, bueno, hay plantas y hay árboles. Veréis, activáis las manos, acercáis con las manos la energía y notaréis que cada uno tiene una vibración diferente. Si en ese momento cerráis los ojos y usáis telepatía en el sentido de forma pensamiento, sí, pero enfocado a la planta y hablas con la planta, verás cómo la planta te contesta.
Sí, totalmente. Sí.
Y lo puedes hacer, sí, con diferentes plantas, diferentes árboles.
Por supuesto, sí.
Es, a ver, se puede hacer, al principio cuesta, pero al principio, luego acabas comunicándote.
Sí.
Yo me comunicado siempre con plantas, con animales, con peces, no he tenido problemas, ajá, pero yo entiendo que es un entrenamiento.
Es un entrenamiento. Sí, yo ahora me he ido a lo más extremo, que son los objetos, porque ocurrió esto, ¿no?
No, con la madera igual. Yo tengo aquí un objeto que acabo de comprar, sí, yo puedo notar la vibración de esa madera, aquí quiere decir un cuadro, puede ser una silla, sí, puede ser una, sí, mesa, sí, sí, y preguntarle dónde está más cómodo, uh-huh, energéticamente, y me dice dónde quiere estar, porque a lo mejor, sí, ya no es una planta, a lo mejor es un objeto que yo quiero, no sé, un libro, como pueda ser una figura, yo puedo preguntarle si aquí está cómodo.
Está cómodo, sí.
Y si prefiere estar en otro sitio. Y también me habla.
Y te habla, sí, sí.
O sea, sí, son cosas que tenéis que aprender, sí, sí, a hacer y comunicaros con los elementales también, es muy sencillo.
Y con los elementales.
Yo también los veo a veces, no siempre. Los ve mejor Yolanda que yo los elementales, pero algunas veces los veo correr y también me puedo comunicar con ellos.
Sí. Yo los elementales he tenido la suerte, considerándome, como he dicho antes, muy poco vidente, un par de veces los he visto de manera clara, los elementales también, sí, sí.
Y aunque se escondan, tú les hablas y te están escuchando.
Y te están escuchando.
Y puedes hacer cualquier pacto.
Y sentir la presencia, eso también.
Sentirlo sientes y sentirlo pactar con ellos. Sí. Aunque ellos no te estén dando la cara porque tienden a esconderse,
sí,
puedes hablarles y puedes pactar y notar la respuesta, ¿eh?
Sí, o sea, totalmente, no, sí.
Esas cosas existen.
Esa primera fase, lo vamos a llamar así, ¿no? De contacto con todo el mundo invisible, es fascinante, ¿eh? Es fascinante. Pero tenéis que partir de la base que todo está vivo. Eso es muy importante, ¿eh? Porque estamos muy codificados, venimos de un mundo muy codificados entre fronteras de vida y no vida, ¿no? Esto es inerte, ¿eh? ¿Qué importancia va a tener? Por ejemplo, algo para mí básico. Cuando algo ya no sirve, eso que decimos que hay que ya desecharlo, eso. No lo tiréis de cualquier manera, ¿eh? Cuando lo llevéis al container porque ya no se puede aprovechar, ya incluso ni se puede, en algunos casos, ni reciclar, que casi todo es reciclable, ¿eh? Pero cuando o no podéis en aquel momento llevarlo a otra parte, por lo que sea, ¿no? Despedir el objeto con agradecimiento por el servicio prestado, ¿eh? Y no lo lancéis, jamás. Dejadlo a un ladito, lo ponéis dentro de una bolsita, lo que sea, con cariño, ¿eh?
Eso lo hago yo siempre.
Es decir, siempre, ¿eh? Es decir, yo creo que hay que aprender a tenemos que, de alguna manera, entrenarnos y aprender a valorar y respetar la materia. Queremos trascender la materia, por supuesto, nada que decir, pero hay que despedirla, hay que aprender a irnos desprendiendo de ella poco a poco, esta materia más densa, me estoy refiriendo, amándola y respetándola y agradeciendo todo el servicio prestado.
Es que esta materia es parte de ti.
Es parte de ti.
Eres tú también. O sea, sí. Es que no puedes. Es decir, vamos a seguir siendo materia. Más sutil, pero materia.
Pero materia, vamos, exactamente.
Es que esto no se pierde.
A mí una vez me acuerdo que me dijeron, y corregí, me dijeron, es que tú no, hace años esto, es que tú no das nada de importancia a lo material. ¿No? Me veían, no sé si decir espiritual, porque yo nunca he ido de persona estrictamente espiritual, ni mucho menos, pero me dijeron, digo, no, os equivocáis, para mí la materia es muy importante, entre otras cosas porque lo mío, lo que considero, que ahora tendríamos que ir soltando un montón de cosas, ¿no? Pero hablo de unos años, ¿no? Mis cosas para mí son muy importantes, por lo tanto las respeto, Eso de usar y tirar nunca ha sido mi filosofía, ¿no? Entonces, será porque de alguna manera estoy valorando, estoy amando, estoy respetando la materia, ¿no? Y eso es importante, ¿no?
Por aquí tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, pregunta, ¿qué tipo de lenguaje utilizan los objetos, árboles, animales para comunicarse? Cuando yo me comunico, como somos vibración, pongo la mano, siempre pongo la intención, que es telepatía, siempre lo recibes telepáticamente. Es decir, es como si algo dentro de ti te lo estuviera hablando.
Sí.
Pero yo no escucho una voz literal.
No.
Es como un pensamiento que ya te lo explica, ya te lo dice.
Correcto, sí.
No es alguien hablándote literalmente aquí en un oído o en el otro oído, como mucha gente se piensa.
No.
O ves imágenes, que también lo puedes hacer así, hay gente que lo percibe así. En mi caso no, en mi caso ya tengo la respuesta automática como una forma de pensamiento, pero se llama telepatía.
Telepatía. Eso que está diciendo Luis es de importancia capital, y yo lo traduzco a mi manera, ¿no? Y digo que aquí a veces cometemos, entre comillas, un error. Porque, lo acaba de decir Luis, con sus palabras, ¿no? Muy bien explicado. Que es que, ¿qué error, entre comillas, de todo hay que aprender, ¿no? Y es que pensamos que la telepatía, sobre todo viniendo de estos mundos, del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral, del reino de los objetos, va a ser, digamos, en el mismo tipo de lenguaje que el nuestro. Que es decir, nosotros nos movemos con una comunicación conceptual lingüística, ¿no? Y yo he llamado esta forma de telepatía conceptual sensitiva, ¿no? Es un concepto, pero sensitivo, no lingüístico, Por ejemplo, cuando Luis pone el ejemplo y dice, yo pregunto al objeto, al mueble, si se encuentra bien aquí. ¿Qué es lo que le llega a su mente, a su corazón, a Luis? Pues una forma pensamiento, como lo ha nombrado, de, digamos, satisfacción, plenitud. Positiva. Entonces, a partir de ahí, Luis, ¿qué deduce? Que este mueble se encuentra bien en el sitio. Si le viene una forma pensamiento que le está comunicando el mueble de inquietud, digamos, de ansiedad, va a ser el lenguaje conceptual sensitivo a través del cual se está comunicando el mueble, que le está diciendo, no me encuentro a gusto aquí, ¿no? Es decir, es un tipo de lenguaje distinto. Lo digo porque a veces que la gente quiere escuchar palabras, conceptos, términos como los que estoy utilizando yo ahora. Y así no nos va a hablar un animal. No solamente una mesa no nos va a hablar así, sino ni siquiera un gato nos va a hablar de esta manera.
Sí, pero depende de la persona, depende. Depende un poco si eres más kinestésico, lo perciben más a nivel energético.
Sí.
Te puede venir en imágenes y también te pueden venir en palabras.
Correcto, y en palabras.
Pero no son palabras que alguien te habla. Es como que en una décima de segundo es como si te hubieran contado una historia de una hora.
De una hora, correcto, sí.
Y tú ya lo has percibido y lo has entendido perfectamente. O sea, un párrafo que a lo mejor tú tardas 10 minutos en hablar, en una décima de segundo tú ya lo tienes dentro del cerebro. Sí. Y sí te han hablado, pero no te han hablado desde fuera, sino desde dentro. Es que eso no se puede explicar, se llama telepatía.
Telepatía, pero eso es lo que yo, para que la gente lo entienda, Luis, eso lo último, porque también te puede venir en imágenes, como dices. Es el conceptual sensitivo. Lo que has tú definido. Es un párrafo que está dicho en una palabra, ¿no? Es un concepto sensitivo, no un concepto. Nosotros nos movemos por frases y, por lo tanto, desde una estructura lingüística, ¿no? Y eso es palabra, pero sensitiva, ¿no? Es la manera que yo intentado para que la gente lo entienda, ¿no?
Sí, si tú te comunicas con una raza humanoide, por ejemplo, de la Tierra intraterrena, o que viene de otro planeta, o sí, de Tierra plana, o Tierra cráter, me da igual la versión que vosotros sigáis. Vamos a suponer que él está en su zona donde él vive, y yo vivo en mi zona. Quiero decir, no nos hemos visto físicamente. Pero yo y él podemos tener una comunicación. ¿Por qué? Porque en algún momento lo he podido ver, y en el momento que lo he podido ver, aunque sea translúcido, yo ya puedo tener una conexión con ese ser. Uh-huh. Aunque ese ser esté a millones de kilómetros de años luz, a décimas de segundo tú puedes tener una comunicación súper fuerte. Cuando hablamos de telepatía, primero, tú no puedes mentir.
No, es verdad.
Porque no existe la mentira.
No existe la mentira.
No existe el lenguaje mal hablado. O sea, el nivel de telepatía es una información que tú puedes estar pasando a una historia que tú quieres contar, que esa historia, si la cuentas en una televisión, serían 8 horas, y solo has pasado una décima de segundo. Y él ha hecho lo mismo contigo, te ha dado una explicación. ¿Por qué te crees que Nikola Tesla, mucha gente, recibían planos y cosas que tenían que construir que le mandaban estos seres? Uh-huh. O estas realidades, llamadlo uh-huh. como queráis. Y se ponían a construir porque tenían los planos literales en la mente.
Sí,
¿vale?
Sí.
El Gaudí, el que creó la Sagrada Familia, lo tenía en la mente.
Sí.
No lo tenía hecho en un plano toda la construcción de la Sagrada Familia.
No.
Entonces, tenéis que entender que eso existe, uh-huh. ese tipo de telepatía.
Totalmente, sí, sí.
Ajá. Vamos con otra preguntita, que ya estamos llegando al final. Claudia, México, ¿puedo saltarme la parte de la gestación de emociones y solo hacer la parte del agradecimiento y demás para acceder al segundo piso?
No, ahí voy a ser radical. Sí que voy a ser radical. Creo que es mi manía, pero que no solamente se trata de una manía, no. La limpieza del primer piso es, que correspondería a la liberación de carga emocional, es imprescindible. Eso sí que lo tenéis que tener claro, es imprescindible. Lo cual no quiere decir, voy a matizar, lo cual no quiere decir que simultáneamente tú no puedas practicar el agradecimiento. Te ayudará, pero no te olvides que también es importante que limpies a nivel emocional. Porque si no, las emociones en este aspecto no trabajadas, las densas, son muy recurrentes y se te van a ir repitiendo, ¿eh? Por supuesto, voy matizando, te digo, el agradecimiento lo que hace es que te ayudará, ¿eh? Te ayudará a la limpieza. Es como decir, me pongo a limpiar en casa de buen humor o de mal humor. Si lo hago de mal humor, voy a tardar más, ¿eh? Porque va a pasar esto que acabamos de decir. Los objetos van a protestar. Si pones de cualquier manera la mesa, la escoba o lo que sea, o el aspirador, lo sacas de cualquier manera, se te va a bloquear, no te va a responder adecuadamente, ¿eh? Por lo tanto, no te ayudará. Si lo haces aquí lo mismo. Si lo haces con agradecimiento, pero al mismo tiempo trabajas tus emociones, que es imprescindible, te podrás anclar, ¿eh? Eso yo os he presentado estas prácticas y estos anunciado este par de protocolos, y estas prácticas, el conjunto de ellas, para que os ayude al anclaje en el segundo piso, ¿eh? Anclaros, ¿eh? A permanecer el más tiempo posible allí, ¿eh? No solamente que hagáis una incursión, ¿eh? Si solamente agradeces, que ya tiene mucha fuerza, no quiero quitar importancia al agradecimiento, ¿eh? ¿Qué pasará? Que vas a ir haciendo incursiones, pero probablemente no te van a dejar mantener, porque aparece la emoción que protesta. Una pista muy importante. Las emociones densas son recurrentes. ¿Por qué? Porque si no las trabajamos, seguimos adictos a algo muy importante, a ser consciente. Seguimos adictos al sufrimiento. No os olvidéis de esto, ¿eh? Hemos vivido en un sistema que nos ha hecho adictos al sufrimiento. Para poder limpiar esto, tenemos que limpiar la densidad emocional, ¿eh? Eso es muy importante. Bueno, pero te aconsejo, hazlo simultáneamente, porque te ayudará.
Cerramos con esta pregunta. Situarnos en el observador también ayudaría a estar en la quinta dimensión.
Sí, correcto. No ha salido esto, también ha quedado en el tintero, lo he hablado en otras veces. Correcto. Estas prácticas, cuando las hacéis, ya te ponen en el punto de vista del observador, ¿eh? Yo el tema del aquí, la hora y el observador os lo he situado como una consecuencia de estas prácticas, porque hoy me interesaba hacer la sesión de hoy centrándome en prácticas, ¿eh? Prácticas y los dos protocolos finales, que los vamos a hacer un día, los voy a hacer aquí con Luis un día, de la misma manera que hicimos procesamiento de emociones, ¿eh? Para centrarme en lo práctico. Pero esto os va a situar ya, os obliga, nos deja otra salida que situaros en el observador, ¿eh? Es muy importante.
Cualquier estado hipnótico, cualquier estado de meditación, cualquier estado en el cual estáis en un estado creativo, sí, en un estado que saléis,
sí,
fuera de del estatus normal, es entrar en quinta, en octava, en lo que queráis. Uh-huh. Cualquier estado de esos. Bueno, diciembre, 14 de diciembre será el próximo vídeo que haremos con María Obiols. Ya sé, me vas a decir que es un mes, pues sí, es un mes. Lo que pasa que, bueno,
es que está en medio del taller, ¿eh?
Sí,
me vais a disculpar porque está en medio del taller.
Entonces... Es que tiene masterclass, taller y luego ya vendrá el vídeo. Pues sería el especial de preguntas y respuestas de 2 horas también a las, igual que hoy, a las 12, martes, a las 12, martes 14 de diciembre. Y ya pasaríamos al que estamos hablando de prácticas, que ya sería el 11.
Sí, el 11 haríamos las prácticas.
Martes 11 de enero.
De enero, sí, exactamente.
El 11 de enero. O sea, lo digo porque para que sepáis las fechas, porque si me vais a preguntar, pues ya las sabéis, ¿no? Apuntaros, 11 de enero hacemos las prácticas.
Y el 14 lo vamos a dejar para preguntas y respuestas, porque sí que he dado como bastante material, sobre todo en estas 2 últimas sesiones, y si queréis profundizar en preguntas, lo profundizaremos más, ¿eh?
O sea, que todas las preguntas que se han quedado sin realizar, os las guardáis.
Os las guardáis sobre todo.
Martes 14 de diciembre.
Dedicado a preguntas y respuestas, ¿eh?
Y nada, pues muchas gracias, familia. Esta tarde nos vemos. Yo os quería comentar también que esta tarde, por horario, esperaros un momento que me ponga hoy, de 5 a 6 pongo un vídeo del Magic. Está muy interesante el vídeo que voy a poner a las 5. Luego estará el Joan Carles López. Y luego entro yo con un programa de preguntas y respuestas. Como ayer hice un ejercicio, si tenéis, la habéis puesto en práctica y tenéis preguntas, también me podéis preguntar. Podéis preguntarme de lo que queráis. Pero lo digo para los que queráis más, de 7 a 8 esta tarde. Y luego tenemos pues a Fran hablando de Gili. Pues esto es lo que tenemos esta tarde. Y lo que os he dicho, universalia.info, la web donde tenéis todos los datos de aquí de María, pero en la descripción del vídeo, abajo en la descripción del vídeo, tenéis también la web, el correo, el teléfono, la dirección, lo tenéis todo para contactar con María. En aulaspandora.com tenéis la masterclass y el taller para que ya, en la masterclass es gratuita, os tenéis que apuntar las personas que queréis hacer la masterclass y luego los del taller también, eso ya es pagando y el que quiera también se tiene que apuntar a través de aulaspandora.com. Pues muchas gracias y gracias, María.
De nada, Luis.